Hola a todos, esto es GPK's edición especial de verano.
¿Qué significa edición especial de verano?
Bueno, pues que estamos con medios más o menos en precario, no habrá música ni. Y esperemos sonar, pues más o menos decentes. Así que espero que lo sepáis disculpar y a cambio, pues os llevamos pues lo que es el GPK's, ¿no? Así que, como digo, bienvenidos, sabéis que todo esto sale adelante gracias a David Plaza, a Eloy Trambasaguas, a Sergio Martínez, a Jerónimo Garzón, a Toni Cadenas y a Santi Torres. Que en la parte técnica tenemos a Manolito Roda Junior Max y Carlos Sánchez Carlonen, más Anonymous y el señor Moratilla. Ojito con el señor Moratilla. Que nuestra community manager es Virginia Rodríguez y que al frente de todo el cotarro, encantadísimo, por mucho que uno esté de vacaciones, hay poquitas cosas en el mundo que me gusten más que hacer un programa. Y sobre todo si el programa es el GPcast, así que gracias por estar ahí. Disculpad que no lo hagamos en directo porque, bueno, no sé cómo va a salir haciéndolo así. Entonces prefiero grabarlo y subirlo cuando esté. Y lo dicho, es de batalla. Así que bienvenidos y empezamos. La entrada de esta semana, o bueno, el editorial, como lo queráis llamar, tampoco editorial me parece un poco pretencioso, pero bueno, cada uno que lo llame como quiera, es curiosidades, porque fue un GP pleno de curiosidades este, el húngaro, y no exento, otra vez, y va a ser lo habitual hasta el final de temporada, de polémica. Lío con el segundo intento del sábado en la Q3 con el ritmo de Hamilton, legal, aunque hay dudas de su maniobra a la salida de boxes. Pero no hubo opción a nada más porque no se investigó. Después, en la salida del Gran Premio, Bottas cometió un error garrafal que añadió más leña al fuego al llevarse puesto a Norris y este impactar contra Verstappen. El finlandés sin control completaba el pleno, el strike, si jugáis a los bolos, estrellándose contra Pérez. Un error difícilmente entendible en un piloto profesional y de los mejores del mundo. Pues qué decir, que los de la Fórmula 1 ya lo hemos dicho muchas veces que son de los mejores del mundo, pero bueno, es lo que hay. Más grave fue lo de Stroll, pero oye, a callar, con Stroll hay que callarse. Sigue habiendo apesebrados que estiran la mano y se venden por un plato de lentejas y seguirán vendiendo, que es muy bueno. Lo más curioso, sin duda, fue la salida en solitario de Hamilton, que explicaremos. No hay cosa que odie más que me intenten tomar por gilipollas. Sea el caradura de Hamilton o el vendido de algún mequetrefe periodista. Lamentablemente, esto no es una curiosidad y sí una norma muy habitual ya y que a mí personalmente me da bastante asco. Bienvenidos al GPcast 552. Y ahora, pues como siempre, va a Casa Pepe. Casa Pepe, aunque sea verano, sigue abierta. O sigue abierto, bueno, sigue abierta la friduría, si lo queréis llamar bar, pues sigue abierto, eso ya al gusto. Y os está esperando en la calle Juan de Soto número 8, allí Chicho, por cierto, felicidades David, Chicho, que hoy es tu cumple, ahí os está esperando con ese punto perfecto que le da a todas las fridurías. Y sobre todo con un género espectacular en cuanto a ese pescado y a ese marisco que manejan. Así que, calle Juan de Soto número 8, Alcalá de Henares. ¿Qué más se puede pedir? Pues Casa Pepe, allí están. Ahí os esperan, disfrutando. Bueno, señores, vamos allá. Hoy estamos, aparte del que suscribe, el burro delante para que no se espante, David Plaza. David, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Todo bien?
¿Todo bien?
Genial, así me gusta. Está Sergio Martínez. Don Sergio, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
Muy bien, genial. Oye, pues da gusto hacer así los programas. Don Jerónimo Garzón, espero que usted también esté al menos bien.
Muy buenas noches y sí, estamos bien.
Así me gusta. Pues nada, oye. Qué happy todo, Flower Power y esas cosas, ¿no? Bueno, otro gran premio, y decía yo en la entrada hace un momento que quizá vamos a tener lío, porque claro, a cualquier cosa se le va a buscar los tres pies al gato, se le va a sacar punta ya a todo lo que ocurra, creo, de aquí a la final de temporada.
Lo dije.
Sí, efectivamente, lo comentamos la semana pasada. Y bueno, hay muchas cosas que comentar, pero yo quisiera ir, bueno, lo hacemos casi siempre en el programa, hay veces que nos explayamos mucho en otras cosas, pero creo que hay cositas muy, muy concretas a comentar. Luego ya veremos lo que nos lleva, pero bueno, habrá que verlo. Yo quisiera empezar por lo que pasó el sábado en la Q3, porque quizá, claro, ayer con todo lo ocurrido, pues ya se ha empezado eso a quedar tapado. Pero vivimos una situación, David, bastante curiosa con Hamilton por delante de los dos Red Bull, Max y Pérez, a un ritmo de vuelta el justo, o un poquito más, pero bueno, si queremos lento, sin calentar gomas, aparentemente, quiero decir, más que de rodar, y que ese ritmo lento provocó que Pérez no pudiera intentar un segundo intento, joder, valga la redundancia, perdón, su segunda vuelta en la Q3, y que Hamilton sacrificara el suyo por evitar que Verstappen también lo hiciera. Hay matices, claro, se puede adelantar, el pacto de caballeros, bueno, ¿cómo lo viste y qué te parece?
Bueno, yo la verdad es que no entiendo tanta polémica con esta situación. Sé que soy de los pocos, pero lo veo de esa manera, ¿no? Yo creo que sí es cierto que hay un par de cosas que Hamilton hace que no son habituales, como es ralentizar ya en el mismo pit lane y a la salida. Generalmente, bueno, pues todos salen a velocidad del limitador y una vez en pista, pues ya cada uno busca su velocidad y su manera de calentar los neumáticos de cara a la vuelta lanzada. Una vez en pista, yo no vi ya nada extraño. Creo que los Red Bull tuvieron varias oportunidades para adelantar y no lo hicieron porque considerarían que no les convenía. Y luego, además, a pesar de que Hamilton hubo fases en las que iba bastante lento, no consiguió hacer hueco hasta el final de la vuelta, porque delante los coches que iban delante iban también muy despacio. Estamos viendo este año que es muy habitual estar más pendientes o darle más importancia al hecho de ganar espacio para hacer la vuelta lanzada limpia que el hecho de calentar los neumáticos. De hecho, muchas veces a los Mercedes incluso los hemos visto salir del box sin quitar las mantas porque no las tenían puestas, ¿no? Por lo menos en los traseros. Por tanto, yo, aparte de esos dos detalles del pit lane y la salida de boxes, yo realmente no veo nada realmente destacable.
Sí, de hecho, lo comentaba, el problema está en esa salida de boxes para mí, ese es el problema, y que luego realmente Hamilton renuncia a su vuelta porque no calienta las gomas, ni bien ni mal, va a un ritmo pues seguramente al límite de lo que permite el tiempo delta que tengan marcado, etcétera. Y bueno, pues no sé, a mí solo me chirrió, o sea, me llamó la atención todo lo que ocurre durante la vuelta y esa, ya casi al final, incluso la tensión de cruzarán a tiempo o no, el que se queda fuera es Pérez, pero jolín, es una situación un poco, no sé si kafkiana, pero casi, ¿no? Sobre todo por lo que te decía del tema del pacto de caballeros que tienen los pilotos, el que se saltaba Mazepin al principio, ¿no?
Bueno, pero eso es sobre todo para la última curva del circuito, dos últimas curvas, en el momento en el que tú ya has hecho tu hueco y estás preparándote para acelerar y empezar la vuelta. Si en ese momento un piloto se te mete, ya no tienes tiempo material para hacer hueco de nuevo y por tanto te estropea la vuelta lanzada. Eso, pues a principio de vuelta, a mitad de vuelta, es algo que es relativamente habitual. Verstappen lo hace mucho, de hecho. Verstappen es muy habitual que adelante varios coches durante esa vuelta de iniciación, de salida. Y bueno, sí es curioso que en este caso no lo quisieron hacer, ni él ni Pérez. Además, es también curioso una cosa. Red Bull, que todos sabemos la lucha que están teniendo con Mercedes, tanto dentro como fuera de la pista, mediática, a todos los niveles. Y en esta ocasión realmente no hicieron grandes comentarios sobre el tema, ni hicieron sangre sobre lo que pasó con Pérez, ¿no?
Ahora voy con Sergio con eso. Yo aquí creo que lo que, para mí, desde mi punto de vista, yo creo que Red Bull vio que no tenían nada que hacer en la quali y dijeron, bueno, esta es una batalla que no vamos a pelear. O sea, nos retiramos, por decirlo así. ¿Para qué vamos a intentar lograr una pole que va a ser casi imposible conseguir? Guardémonos y demás. Luego, bueno, lo que pasa a la salida, pues ya es otra batalla, claro, lógicamente. Pero yo creo que aquí dijeron, bueno, aquí no hay nada que hacer. Pero todo este lío, Sergio, aparte de que me quiero que me comentes cómo lo ves, lo que realmente está tapando es lo grave que está pasando aquí y es el tema de los neumáticos Pirelli, que desde, curiosamente, desde que se ha cambiado la estructura, desde que se ha cambiado su construcción, Mercedes ha vuelto por donde solía. Y claro, es que este es el problema. Y eso nadie lo está diciendo.
Casualidad o no, porque hemos tenido, la verdad, sesiones moviditas y demás. Aquí lo cierto es que Mercedes ha dado un paso adelante que parecía haber perdido, ¿no? Toto Wolff no ha dudado en sacar la cabeza y decir que efectivamente que las mejoras han funcionado, las mismas mejoras que dijo que no iban a tener, esas han funcionado. Y ahí queda. Ha habido un pasito adelante de Mercedes y un pasito atrás de Red Bull en estas últimas carreras. 100% Pirelli, ¿tiene algo que ver? No lo sé, pero ha sido un elemento que ha cambiado, que no han preguntado a los equipos, que no han tenido ni voz ni voto, y que ahora Mercedes parece estar más cómodo. Esa es la realidad. Uh-huh. ¿Por qué no se comenta más? ¿Por qué no se queja Red Bull? Pues creo que Red Bull está jugando un poco a escoger sus cartas, ¿no? Uh-huh. Escoger. Porque si abren 8 frentes,
ya
no se va a liar. Entonces creo que están con mucho cuidado. Todo ayer se explica también en ese sentido, que todavía no saben a dónde apuntar, todavía no han discutido hacia dónde apuntar, y creo que pues eso, se la están guardando o alguna historia de estas, porque la verdad yo no creo que existiese un peligro como para tener que cambiar los neumáticos, la carcasa de los neumáticos, y que eso ahora esté cambiando el rendimiento. A mí me parece que lo está cambiando. Lo pasa, también es cierto que Mercedes estaba por delante en Portugal y en España, entonces siempre vas a tener dudas, o siempre vas a tener que te diga que no tiene nada que ver.
Vale.
Pero si me permitís hacer un pequeño apunte sobre este tema. Es que leía esta mañana a Peter Winsor, que comentaba que efectivamente en Red Bull están convencidos de que la carcasa más rígida ha cambiado la situación y está beneficiando a Mercedes. Y también comentaba que Red Bull tenía intención de hablar de este tema con Pirelli durante el mes de agosto, durante el parón veraniego. Dudo que vayan a conseguir nada, pero bueno, el apunte.
Hablar con Pirelli y decirle, ¿sois unos sinvergüenzas? ¿O quién os está dando más pasta? Claro, es que
imagino que algo similar.
Claro, es que ¿qué le vas a decir a Pirelli? Pues cuando además, Jero, los neumáticos... o sea, no vale que hables con ellos en agosto y ya en el siguiente GP... Vamos a suponer que los vuelven a cambiar, porque eso no se cambia de la noche a la mañana, ¿no?
No. Además, la construcción de un neumático actual de Fórmula 1 exige que las cosas se hagan con planificación de como mínimo 2 meses, 2 meses y medio. Depende.
Claro. O sea, que ya...
Bueno.
A ver.
No, es que mira lo rápido que las han cambiado cuando les ha convenido, ¿eh? Ni 2 meses de historias.
Yo es que dudo que este cambio haya sido improvisado. Quiero decir, realmente Pirelli debía de tener ya... Pirelli maneja muchísimos más datos que cualquier equipo. Y Pirelli debía de tener ya datos desde incluso pretemporada. Y esos cambios se pueden realizar perfectamente. Estamos hablando de Silverstone, pues perfectamente desde pretemporada puedes ir ya maquinándolo y pensando...
Sí. A ver, esta era una carcasa eliminada, descartada de pruebas que se habían hecho.
Claro.
Es cierto, pero claro, tienes que construir todos los juegos y demás.
Sí, por eso digo que seguramente este cambio ya lo tenían previsto, o no previsto, pero sí en la recámara meses antes. Lo que sí quería comentar es que la mejora de Mercedes, aparte de los neumáticos, es verdad que un neumático te puede dar mucho, viene también por el hecho de que la carcasa más rígida a Mercedes le permite ahora poner más energía en el neumático trasero, cosa que antes no podían hacer. Y me explico un poquito. Cuando tú calientas el neumático en la vuelta, sobre todo en clasificación, eso se nota mucho, porque en carrera siempre puedes jugar un poquito más con la estrategia que usas. y con el gasto de combustible, etcétera, y la entrega de potencia, pero en clasificación lo necesitas todo. Y a la hora de poner energía en el neumático trasero, fácil sobrecalentarlo, si te pasa. Era el problema que venía siempre acusando Mercedes estos prácticamente últimos 2 años, en los que, como ha dicho antes David, apunta muy bien, incluso han llegado a salir sin, vamos, las mantas térmicas estaban más que quitadas, estaban esperando a sacar el coche, sobre todo los neumáticos traseros. Y ya digo que es por un problema de energía. La carcasa más rígida lo que hace es que el neumático caliente de una manera distinta y además tarde un poco más en calentar. Entonces a Mercedes eso le ha venido muy bien y puedes poner toda la potencia desde el principio, cosa que antes tenían que manejarse con otros modos. Así que, claro, eso te hace ganar mucha tracción, te hace ganar, bueno, sobre todo y ante todo tracción, más que frenada y más que otras cosas. Así que creo que por ahí sí le puedes robar, a lo mejor en torno a 3, 4, 2, 3 décimas, es posible que se puedan conseguir solo exclusivamente con un cambio de carcasa. Red Bull y Honda, el motor, bueno, la unidad de potencia, pues la entrega de potencia es distinta a la de Mercedes y, claro, ellos ahora tienen que usar seguramente otros modos para calentar los neumáticos en clasificación, que no pueden hacerlo de la misma manera que Mercedes, y en ese aspecto pues pierde. Luego en carrera, repito, en carrera las cosas se igualan un poquito porque ya digo que como hay, lo que hay que intentar es mantener la temperatura, no, ya no necesitas esa primera vuelta. Entonces puedes hacerlo ya de otro modo, de otra manera, pero en clasificación sí es primordial, y creo que la pérdida de rendimiento aquí en Hungría, sobre todo de Red Bull, ha venido precisamente en parte, no digo que sea todo, pero en parte sí ha podido venir por esas carcasas nuevas.
Vale, bueno, pues Sergio, tú sobre lo que hizo Hamilton, el ritmo ese lento, aunque legal, lo sí, de la salida sí. Boxes y eso, ¿querías comentar algo?
A ver, existen los, cuando estamos así, cuando tienes un rival directo, existen las luchas psicológicas y luego sí. Están las tonterías psicológicas. Y esto es una tontería psicológica. Aquí no había ningún beneficio ni había ninguna historia. Aquí esto es Hungría, aquí hay rebufos, no hay nada. O sea, es que no quiero que me coja el rebufo. O sea, estaban haciendo el tonto. Hamilton decidió que quería que le pasase Verstappen, y Verstappen vio que Hamilton quería que le pasase y dijo, pues no te voy a pasar. Como quieres que te pase, pues no te... O sea, tonterías absolutas que no sé muy bien orientadas a qué estaban, o sea, no sé qué buscaban. Y efectivamente el que pagó el pato fue Pérez, que por lo que sea, él no jugaba en esa liga, se lo podía haber saltado perfectamente, pero decidió no hacerlo. No entiendo muy bien el motivo. Lo que comentamos, yo sí vi todo lo que hizo Hamilton era legal, ahí no hay ningún problema, excepto un momento en el que sí que se pudo haber metido en un lío, que fue en la salida del
pit. La salida de boxes, sí.
Si Verstappen ahí le aprieta y Verstappen levanta el pie, pero levanta con bastante margen, si Verstappen fuerza una bloqueada o mete medio coche en el césped porque lo que sea, Hamilton está bloqueando la salida. Ahí no hay un sitio por donde puedas pasar. Ahí Verstappen podría haber provocado una situación de riesgo y Hamilton estaba vendido porque estaba con el pie levantado. Y no hay una justificación para ir a la velocidad a la que estaba yendo ahí. Ese es el único momento donde un Verstappen más avispado podía haber metido en un lío reglamentario a Hamilton. El resto, pues si quieres ir... Bueno, suele haber publicados unos tiempos Delta de sí. Outlap, Inlap, pero bueno, no sé si se sigue haciendo tan siquiera.
Claro, bueno. Vale. Jero, ¿tú de esa maniobra quieres comentar algo? O...
No, creo que lo habéis comentado todo. En realidad, yo lo único que veo un poquito dudoso es también lo mismo, la salida de boxes. Lo demás... Sergio lo ha dicho muy bien, tonterías, porque en realidad fueron tonterías por parte de dos pilotos que estaban más a ver quién la tiene más grande que en sí a lo que había que hacer.
Vale, bueno, llega el domingo, si queréis comentar algo más del sábado lo comentáis, pero vamos, dominio Mercedes claro, sobre todo. Al perdernos ese último intento, pues tampoco sabemos si realmente Red Bull podía haber sacado algo más o no. Ya digo que yo creo que no, y tiraron la toalla? No,
no, no. De hecho se explica por la elección de gomas de Red Bull. Pues yo creo que se explica por eso. Uh-huh. Creo que tanto Red Bull, tanto Verstappen como los Mercedes estaban para clasificar con medias, pero que Red Bull daba por hecho que no iba a lograr la pole position y que querían algo diferente para la carrera. Querían apretar al principio de la carrera y asegurarse la primera posición que creían que no iban a poder luchar. Creo que es lo más significativo. Que ellos ya daban por perdida la pole position y por eso clasificaron con las blandas.
Bueno, pues domingo, pista muy golosa porque estamos en ese punto asquerosito de que no ha llovido bien llovido y está la pista muy mojada y entonces digamos que tiene un agarre precario pero más o menos constante, sino que está en ese punto de que sí, que no, que en fin, cuando las cuatro gotas que decimos que es el peor momento para cualquiera que conduce lo sabe, o sea, prefieres que la carretera esté bien bien mojada o bien seca, pero ese punto intermedio es bastante complicado. Y bueno, pues lo que visteis ayer creo que está claro, Bottas comete un error grave, porque al fin y al cabo se está llevando a un rival por delante, y en ese toque a Norris se va contra Verstappen, a Bottas se le rompe la suspensión delantera derecha, el coche va arrastrando ya sobre el fondo, sin control, y le pega a Pérez, en fin, strike como decía, un pleno, y para colmo, algo que tiene muchísima menos explicación aún que lo de Bottas, es la que prepara Stroll, que cuando ya has visto que se ha preparado un pollo delante de ti, ¿dónde vas? ¿Cómo no frenas antes? ¿Cómo? Bueno, pues se carga Leclerc, en fin, se carga ya otros dos o tres pilotos, bueno, pues en fin, lo que pasa en estas cosas. ¿En qué?
En lo de Stroll, Bottas. Creo que es mucho más grave la de Bottas que la de Stroll. Creo que es mucho más fácil meter la pata cuando vienes en el pelotón, en spray y a más velocidad que en la posición de Bottas. Solamente tenías un coche por delante.
Sí.
Y que además Bottas hace una cosa muy rara, como que levanta el pie y vuelve a acelerar. Que, joder, que cuando Red Bull analice las imágenes no sé qué va a pasar por su mente.
¿Tú crees?
¿Cuál de las dos cosas? ¿Lo de Red Bull o, a ver, yo, o lo de Stroll?
Yo lo de Stroll, viendo, o sea, cuando ves que hay lío delante, no entiendo lo que hace. Pero bueno, es Stroll. Yo ahí, sabéis que por ahí no. El que quiera pensar que Stroll no, me parece perfecto. Es una batalla perdida por muchas cosas, me da igual. Yo para mí, o sea, lo de Bottas me parece gravísimo por las consecuencias, cuidado. Por las consecuencias, pero en realidad, pues sí, se cuela un poco la frenada. A lo mejor no refrena mucho antes, pero al final, aquí el que pega por detrás, como decimos siempre, es el que tiene la culpa. Pero
a ver, sales segundo, sí. Vale, pierdes una posición, pero tienes toda la pista, tienes toda la visión y fallas el punto de frenada. No solamente fallas el punto de frenada, lo fallas por mucho y ni tan siquiera eres capaz de esquivarle, ¿no?
Pero cuando dices lo que te decía, lo que no entiendo es lo que dices, que como que frena, levanta y vuelve a frenar.
No, parece que levanta. Uh-huh. El onboard, parece que levanta y vuelve a acelerar para. Y entonces ya intenta frenar y es cuando vuelve a bloquear, ¿sabes? Como, uy, que he frenado muy pronto.
Y ya, y entonces se encuentra que.
Pues pasa de frenar
que
muy
no
pronto.
Frena.
Se encuentra. Pasa de frenar muy pronto a comerse al de delante.
Puede ser, bueno, pero. Al fin y al cabo es lo que estamos diciendo, que es un problema de que se lo come y ya está. Es un error de Bottas, es un error de bulto y encima con graves consecuencias. Pero bueno, eso es lo que decimos siempre, ¿qué sancionamos? ¿La acción o la consecuencia? Ahí está. Así que bueno, ese es el gran punto. David, tú sobre los accidentes, pues, en fin, lo que dice Sergio, matices, pero bueno, es que está claro, ¿no? Creo. Micro, que lo tienes cerrado. ¿O no está David?
Perdón, sí.
No, creí que te había
reventado. Me he ido por completo. Me he ido a ver el vídeo y se me ha ido por completo.
Ah, para ver lo que dice Sergio del.
Sí, para.
Frena, levanta,
para
frena.
Para corregirme.
Ojo, ahí.
No era por eso, era para recordar un poco mejor. Es que ando de memoria muy mal últimamente. No, de un día para otro no, o sea, de una hora para otra ya.
Sí. Bienvenido al club.
Bueno, a lo que iba, yo no lo veo de manera tan radical como vosotros. Sí, obviamente, es culpa de Bottas, es culpa de Stroll. Pero creo que las circunstancias son atenuantes, ¿no? Es una pista muy delicada. Pero bueno, sí, es cierto que es un gran error, pero hemos visto este tipo de errores o parecidos sobre seco. Leclerc mismo ha cometido unos cuantos de este tipo, ¿no? Y me parecen bastante más graves lo que vimos ayer, una pista que explicó.
No sé si me oís.
Los parecidos, sí que toqué. Sí.
Espera, David, porque no sé si me oís.
O sea... Está mucho más cerca de Norris. Stroll tiene más.
No, no. Hola. No estamos oyendo.
Sí, yo eso iba a decir que Charlie.
Soy yo. Pero yo soy el host.
Sí.
A ver, chicos, un momentito. Que es que empezaba a perder a David y yo creo que se estaba perdiendo a todos. Entre vosotros.
Yo te escucho bien ahora, ¿eh?
Ha habido ahí como un bajón. Perdóname, David. Más o menos estabas comentando que lo de Leclerc, que Leclerc, por ejemplo, ha cometido errores más graves este año. Estoy en rojo.
Comentaba que.
Sí, dale.
¿Me oyes?
Sí, te oigo, vale. David.
No, comentaba que veía las acciones muy similares, sí que. Dime.
Dale.
Le doy. Comentaba que veía las acciones más o menos similares. Sí que es cierto que Bottas está mucho más cerca de Norris. Stroll tiene mucho más espacio con Alonso y cuando ve que empieza a pasarse de frenada, pues esquiva a Alonso, se va hacia el interior, se acaba metiendo un poco en la hierba y entonces es cuando ya impacta con Leclerc. Pero bueno, lo he dicho. Yo creo que en otras ocasiones hemos visto acciones bastante más denunciables, digámoslo así, ¿no? En unas circunstancias como las de ayer, bueno, pues quizás estas cosas pueden pasar.
¿Para ti es atenuante el hecho de que la pista estuviera golosa?
Sí, para mí sí.
Vale. Jero, ¿tú qué?
Pues estoy...
¿Más con Sergio o más con David?
Creo que sí, que... Estoy... Valdemoro, decir así. Creo que sí que has dicho al principio que está en esa
bueno, pues parece que ahora se ha complicado esto un poquito.
Son los mejor todos de monoplaza, supuestamente. Y de sabes que no va a ser la misma que en seco, entonces bueno, entiendo que en la primera vuelta con todo el la efervescencia del momento pues al final te ciegues un poco y tratas de frenar un poquito más tarde que tu rival y claro, en estas circunstancias es muy fácil que por unos centímetros pues te vayas muy largo.
Vale, bueno, pues todo esto nos deja un panorama desolador en la parrilla, claro, en la situación de carrera. Hamilton en cabeza, Sainz segundo, porque, claro, se le van como con Moisés, se le fue abriendo las aguas del Mar Rojo y de repente evitó problemas y chin, pum, pim, pim, pinto, pinto, se colocó segundo, en fin, una parrilla atípica. Claro, todo el lío que se había montado con prácticamente cuatro coches fuera de carrera, trozos por la pista, el señor director, el señor Masi, decidió que sacaba la bandera roja. Hubo gente que la criticó, yo creo que con lo que había ocurrido es una decisión buena porque había trozos en la salida del pit lane, había trozos en la 1, luego hubo un toque también en la 2, yo creo, Leclerc se tocó ahí, me parece, también, bueno, estaba, yo creo que, y más con la situación de la pista, yo creo que fue una decisión buena, además, si queremos incluso consecuente con lo que hemos venido viendo, Entonces, pues yo creo que fue una buena
Murcia, decisión. Ciudad.
¿El qué pasa? ¿Qué decía Sergio?
No sé si nos escuchas, pero no te escuchamos a ti nada. Ah, carajo.
Que... Jolín, pues eso, estaba aquí. ¿Me escucháis o no ahora? Hola.
Muy mal, muy entrecortado.
Muy entrecortado. Joder, macho. Pues yo alucino. Voy a esperar un momento a ver cómo puedo hacer esto. Ah. Es que no sé qué
hacer. Ahora sí, ahora parece que va mejor.
Sí, ahora sí. Bueno, va un poco, va, bueno. Va y viene. Bueno, vale. Intentaremos, a ver. Nos apañamos. Bueno, decía que se queda la situación de carrera como se queda, Hamilton en cabeza, y se saca una bandera roja que entiendo que estáis de acuerdo con que se sacara, porque creo que es consecuente con otras banderas rojas que hemos vivido este año. No hace falta, me da igual el que coja el relevo.
Pues una bandera roja que no tiene explicación, las cosas como son.
Pues
esta
yo...
es una bandera roja, un guiño de, por favor, Virgencita Santa, que arreglen el Red Bull.
Yo no estoy muy de acuerdo, creo, lo he dicho antes que no habéis escuchado, lo digo porque había trozos de coche de Verstappen, en este caso, a la salida de boxes. La curva 1 era un desastre de piezas y de todo, y en la curva 2 también había porquería, más la que se hubiera podido ir desprendiendo en el resto del circuito. Yo, y viendo otras banderas rojas que se han sacado este año, yo creo que es consecuente, Sergio.
En otras banderas rojas hemos visto más tema de que había barrera, que había tal, oye, porque haya sociedad en pista, pues el coche de seguridad está para algo. Además que la sacas en la vuelta 4, que no es que digas que no se puede rodar ni nada de eso. Yo, sinceramente, tanto la bandera roja, que sí que se han sacado más este año, pero habría que ver las condiciones, como la extensión totalmente desproporcionada de la misma, es un guiño a Red Bull. A eso, a por favor, Virgen Santa, que
lo arreglen,
que reparen el coche.
David, ¿estás de acuerdo con Sergio?
No, yo estoy más de acuerdo contigo. Yo creo que, bueno, lo veo que tiene cierta lógica. Yo creo que también había mucha suciedad en pista. Además, no creo que realmente hubiera una zona clara sobre la que pasar, porque estaba todo muy esparcido. Y además, bueno, pues el tema de los pinchados es muy delicado, ¿no? Sí. Y cuando la pista está así, puede ser relativamente fácil que haya pinchados a consecuencia de ello. Entonces, lo puedo entender. Obviamente, al final, quienes tenían todos los datos eran Masi y su equipo. Ellos sabían exactamente cómo estaba, pero a mí desde fuera me parece razonable que hubiera bandera roja.
Jero, ¿tú por dónde escoras?
Esta vez estoy de acuerdo con vosotros. Creo que era el lío de la primera curva era demasiado arriesgado. A ver, incluso con safety car se hubiera tardado bastante y hubiera habido algún problemilla, posiblemente.
Claro, aquí...
Venga, vale, hay sociedad, vale,
escucha,
vale.
Escucha, Sergio, espera.
Desde que no queda un comisario en pista hasta que se reinicia la carrera, 15 minutos.
Escucha, lo que sí te puedo dar la razón y creo que vas bien encaminado es a lo mejor en la duración de la bandera roja.
Eso mismo iba a decir yo también, la duración fue excesiva.
Ahí quizá, pero bueno, como no sabemos lo que tarda, porque no hubo imágenes, no sabemos lo que tardaron en limpiar y demás, pero bueno. Y entonces aquí...
Sí, bueno, yo sí, o sea, sí se vio a los comisarios regresando a sus puestos y todo eso, o sea, que se pasaron tres pueblos, vamos. Uh-huh. Ya te digo, no quedaba un comisario en pista y había un cartel de 10 minutos.
Ya, pero eso va... A ver... Es que luego está el tema del reglamento y de los tiempos de reiniciación, ¿eh? Cuidado. O sea, tú hay un momento que dices, se empieza, o sea, vamos a empezar, y entonces normalmente son 15 minutos. ¿Vale? O sea que...
A ver.
Cuidado con eso.
Esto me plantea a mí una pregunta, que va para Jero. esto puede ser porque una vez que apagas el motor... necesites un tiempo determinado para el protocolo de volver a reiniciar el motor y el coche, etcétera, y no se puede hacer de manera tan rápida, sino que necesites un tiempo mínimo determinado.
A ver, en una bandera es cierto que en una bandera roja al apagar el motor el aceite empieza a enfriarse. En estos coches la temperatura del aceite a la hora de arrancarlo sí es importante que esté a su temperatura adecuada, porque claro, por temas de, bueno, serían temas de viscosidad y tal, podría tirarme aquí ahora hablando de eso, pero el caso es que si se necesita calentar ese aceite antes de arrancar un motor, y supongo que por ahí sí podrían venir los tiros, pero el tiempo que se tarda en calentar ese aceite no se demora 15 minutos ni eso, normalmente suele ser bastante menos. Entonces, aparte de eso, recarga de batería a lo mejor también, pero bueno, normalmente como eso hay un control para que la batería solo se esté gastando en carrera los famosos 4 megajulios que es capaz de cargar y descargar. Como las baterías siempre llevan un poquito más de carga, aparte, lo único que controla la FIA es básicamente que durante la carrera solo haya ese flujo de 4 megajulios, de más o menos. A la hora de cargarla no es que tengas que cargarle esos 4 megajulios, puedes cargarla un poco menos. Entonces me imagino, pueden venir más los tiros quizás, y ahora que lo ha dicho David, estoy... y de carga de batería incluso, y repostar de nuevo por si se puede, aunque no lo sé si se puede volver a repostar durante la bandera roja. No se puede, ¿verdad?
Pues, no se reposta nada.
O sea, todo me extraña que se pudiera, pero como ya he visto con la última bandera roja que hace una serie que casi cambias todo el coche, digo, pues a lo mejor también reposan, pero el tema de un poco a reprogramar el software del vehículo, etcétera, pero esta última bandera roja que hemos visto, en eso sí estoy de acuerdo con Sergio, la longitud de la misma creo que ha sido excesiva y no, temas mecánicos no obedece, eso no. Es seguro. Otra cosa, ya digo, tiempos de 5 minutos sí me los puedo creer.
Protocolos de reinicio de carrera que a lo mejor se pueden bajar a 10 minutos, pero que van en esos rangos de tiempo, de 10 a 15, ¿eh? Eso seguro. Bueno, y entonces aquí ocurre una situación muy curiosa, y es que todos vuelven a pista con los neumáticos intermedios. Ya hemos visto en otras banderas rojas que los neumáticos se pueden cambiar. Ahora, aquí yo tengo la duda de si al estar la carrera declarada en mojado, igual se vieron obligados a seguir con esa goma. Pero como ya habíamos dado alguna vuelta, no, la verdad es que no lo sé.
Yo creo que en Fórmula 1, una carrera de mojado, tú puedes montar lo que tú quieras.
Eso no, iba a decir yo, es lo que yo tenía entendido.
Una carrera que se declara en mojado, o sales con intermedio o sales con agua.
No, es al contrario, Charlie. Es una carrera que se declara en seco, no puedes salir con lluvia. Pero yo creo que en una carrera de Fórmula 1 tú puedes salir con lo que tú quieras. ¿En qué momento deja la carrera de ser declarada en lluvia?
No.
¿En qué momento tú te utilizan
a cambiar tú la declara, no, la carrera se declara seco mojado al principio de la carrera, antes de la salida. Y luego ya, en el momento en que empieza la carrera, ya eres libre. Eso te implica que no tienes por qué cambiar neumáticos, si te aguantaran, en fin, todo el rollo ese. Pero bueno, es cuestión de mirar ese reglamento. Eso para la semana que viene lo miro con calma.
Yo creo que el problema, por así decirlo, lo que les condicionó la elección de neumáticos fue hacerle caso a un cenutrio como Giovinazzi, porque Antonio monta neumáticos, o sea, sale con intermedios, y va a boxes a cambiar por neumático o sale, ya no recuerdo cómo sale, pero bueno, monta los slicks, ¿no? Y antes de que se dé la bandera roja, vuelve a montar intermedios. Le dice al equipo que no. Entonces creo que el resto dice, claro, oye, que este lo ha probado, dice que no, y como que se fían de su palabra. La carrera sí que debe de estar ya iniciada, era una pregunta que nos hacíamos ayer por Twitter, sí que debe estar ya iniciada, o sea, no debe ser una vuelta de calentamiento ni nada de eso, o sea, no debe obedecer a ninguna, porque hay comunicaciones entre el equipo y los pilotos, que en teoría una vuelta de formación no estaría permitido, y aquí hubo indicaciones y mandaron a los pilotos a boxes, uh-huh, y a cambiar neumáticos y demás. Recordemos, por ejemplo, que a Haas le sancionaron doblemente una de las últimas veces que puntuó precisamente por este tema, ¿no? Por dar indicaciones en la vuelta de formación y pedir a los pilotos que fuesen a boxes para cambiar los neumáticos. Que al final Grosjean perdió los puntos y Magnussen sí que los conservó, si no me falla la memoria.
Tenéis claro, esta vuelta yo creo que contó la de calentamiento, ¿no?
Creo que sí, creo que era de la 4 o la 5.
Pues es que es carrera.
Sí.
Lo único que la diferencia es que hasta ahora salíamos con el safety por delante y el safety se iba a la una o a la segunda vuelta, a la primera o a la segunda vuelta, pero contaban, y ahora simplemente lo que haces es ir a parrilla para salir. Es la diferencia. Vale. Y entonces aquí ocurre lo que está comentando Sergio. Los pilotos ven cómo está la pista y dicen, oye, hay que cambiar. Y entonces aquí tenemos una de las imágenes pues para la historia de la Fórmula 1. Y es que aparece en la parrilla un solo coche, que es el de Lewis Hamilton. ¡Hala, qué cagada de Mercedes! Tenían que haber parado. Pues no. Y lo vamos a explicar, y es muy fácil de explicar. ¿Por qué no para Mercedes? ¿Por qué no para Hamilton y si el resto de la parrilla? Pues por una razón muy sencilla. Hamilton tiene el box al principio. Si entra a boxes, llega a su posición con los 10 y 15, ¿no? O 15 coches que quedaban detrás. Entonces, cambio rápido, 2 segundos y medio. En esos 2 segundos y medio habrían pasado a su lado como 2-3 coches a lo sumo. Y igual ya son muchos. Con lo cual Hamilton tendría que haber esperado a que todos hubieran pasado para poder volver a pista, para incorporarse al carril de box, para que no le hubieran, iba a decir, pitado, para no le hubieran sancionado con un unsafe release. ¿Vale? Por eso es la decisión que toman, muy bien tomada en Mercedes. Al menos bajo mi punto de vista, ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros.
No estoy de acuerdo.
¿No estás de acuerdo?
Hombre, Charlie.
No.
Charlie, que después de cambiar algo más, es último, muy último.
Claro. Yo entiendo que lo que tú comentas tiene lógica. Obviamente se habría visto perjudicado. De hecho, le pasa a Sainz, entre otros. Uh-huh. Pero una cosa es perder 2-3 posiciones, 4, y otra cosa es todas.
No sé si todas, pero...
Aunque las pierdas todas.
Habría perdido.
Es que Hamilton las pierde todas y está 10 segundos, 10-12 segundos por detrás de Giovinazzi. O sea que, ¿sabes?
Yo creo, a ver, es que luego está la segunda parte, porque claro, dice Jolín, es que han salido muy rápido de boxes, claro. ¿Por qué? El semáforo de boxes se enciende, se pone verde, mejor dicho, cuando pasa el último. Entonces, claro, en una carrera normal, si hay un coche que sale de boxes, o dos, pues cuando quieren salir han pasado pues 10 o 15 segundos. Fácil. O 10 o 12. Vale. Ayer, como era un coche solo, cuando el semáforo se pone verde, han pasado escasamente 5 segundos. Claro, salen mucho más cerca de Hamilton de lo que habrían salido, de lo que cualquier piloto hubiera salido de boxes, lo habría hecho en una carrera normal. A lo mejor eso no lo tuvo en cuenta Mercedes, pero yo os digo, tú entras a boxes y te quedas encajonado porque no puedes volver al carril de aceleración hasta que prácticamente no pase el último. Sí, luego tú tienes prioridad, pero ¿cuántos puestos ibas a haber perdido? Es que yo entiendo que es una decisión que hay que tomar en rápido, y alguien dijo, que nos pasa esto, y dijeron, oye, pues mira, a ver si la primera vuelta tal, pero es verdad que incluso perdió tiempo con sus gomas respecto a los que salían de boxes. Pero vamos, yo creo que no actuó mal Mercedes, ¿eh? Ahora, es la balanza, por si lo veis que sí, bueno, pues es que sí, oye, cada uno tiene su manera de verlo.
La primera explicación que da Mercedes es que ellos pensaban que iba a volver a llover y que por eso mantuvieron a Hamilton en pista. También comentó Hamilton que él les estaba diciendo por radio que estaba la pista seca, pero ellos le insistieron en que se quedara fuera.
Ya.
Sea como fuere, salió rematadamente mal.
Salió mal, pero no sabemos cómo habría salido de la otra manera. Aunque, bueno, si pensáis que en vez del último y a X habría salido a lo mejor décimo o duodécimo, sí, bueno, no, lógicamente, pues sí, mira, ahora, ¿ves? Por eso digo que es bueno, cada uno tiene su manera, la explica y, oye, pues se puede cambiar. ¿Tú, Jero, qué? Que tú ya sabes que muchas veces ponen ahí un ingeniero en plan en los temas estos estratégicos y pasa lo que pasa.
Los ingenieros de estrategia a veces están demasiado absortos con el ordenador y no se dan cuenta de lo que hay que darse cuenta.
Yo cuando un ingeniero saca la mano así, por si llueve, digo, ese es el que quiero yo.
Ese es el carrerista. No, en este caso concreto estoy de acuerdo con David y con Sergio. Creo que era menor, digamos, la opción menos mala era haber entrado en boxes y haber perdido alguna posición y no salir último. Era mucho riesgo luego ir adelantando. Es verdad que tenía un coche y tiene un coche muy superior a casi toda la parrilla, ¿no? Pero es un riesgo en Hungría muy muy grande el que corrió luego.
Sí, porque al fin y al cabo también es verdad que todo adelantamiento que tengas que hacer implica un riesgo. Eso es indudable. Bueno, pues, a ver, tengo que simular a ver eso, pero casi me habéis convencido, ¿sí? Bueno, pensaba yo que no había sido tan mala decisión por eso. Pero claro, porque, como decías, él vuelve que a 10-12 segundos de la cola de la carrera.
De Antonio, creo que estaba un poquito más descolgado, pero sí. A ver, se los come nada, evidentemente, además van muy lentos. El ritmo de carrera fue, las primeras vueltas, fue una cosa que, a ver, que Russell se pone primero virtual y nadie es capaz de meterle rueda. Y luego a Latifi tampoco nadie es capaz de meterle rueda. O sea, bueno, el comienzo, esas vueltas son para verlas.
Eso que has dicho ahí lo vamos a enlazar con una circunstancia que, y corregidme, porque yo, sabéis que normalmente no, ayer sí vi alguna cosilla más, pero no suelo mirar para no... Tengo mi visión de la carrera y luego pues prefiero aquí que nos vayamos corrigiendo y cada uno tiene su manera de verlo y así. Porque si empezamos, oye, vosotros por el curro es lógico, pero yo prefiero... Yo la he visto de esta manera, lo planteo, doy mi opinión y luego ya la vamos tal. Entonces, está el tema... Ha habido problemas de consumo. Sabéis que a Vettel le han excluido, han apelado, pero de momento le han excluido. Sainz no pudo tirar al final porque tenía problemas de consumo y le dijeron que tenía que ir con cuidadito. Y quiero pensar que alguno más tuvo esos problemas. Independientemente de que el ritmo al principio fuera un poco cansino, yo creo que ayer esos problemas de consumo los dan que se corrió mucho. Obviando esas primeras vueltas, Sergio, que tú comentas.
Yo no creo que se corriese. Yo al revés, creo que el ritmo fue trote. Sí. Pues creo que los jerónimos de la Fórmula 1 se vinieron arriba haciendo los cálculos de la lluvia, que en lluvia pues se consume un poquito menos de combustible. Y no midieron bien. O sea, si se esperaban a lo mejor media hora, 40 minutos de carrera bajo lluvia y no tuvimos ni una sola vuelta bajo lluvia finalmente, pues claro, lo que hemos dicho, la bandera roja, todo el tema, no puedes meter combustible y al final tenemos un periodo de carrera en el que nadie se ataca.
Pero nadie se ataca.
Joder.
Escuchamos.
¿Y tú, Charlie?
No, os he dejado de escuchar. A ver, decías que hubo un periodo de carrera que nadie se atacaba. A ver, ¿me escucháis ahora?
Rubén.
A ver, hola. Hola. Bueno, estaba comentando Sergio. Cuando me escuchéis me decís hola y ya está. El que sea, el que me escuche, me da igual. Estaba comentando Sergio que quizá habían pensado en que la carrera iba a ser más en agua. Es verdad que probablemente habríamos tenido, si la bandera roja, unas 6, 7, 8 vueltas en mojado. No sé si me oís, me estáis escuchando ya. Bueno, pero esto sigue grabando, así que no hay problema. Y que eso les hizo luego encontrarse con una situación en que, con toda la carrera en seco, pues ese consumo se les disparó. Repito, no sé si me oís ya. ¿Seguís sin oírme?
A ver, probando.
Ahí, Sergio, ya te escucho. Vale, he comentado un poco lo que estabas diciendo, que los ingenieros se columpian pensando que va a haber agua. Es verdad, decía que probablemente si no hay bandera roja habrían sido 7-8 vueltas sobre mojado, y que eso le hace que se vuelvan, que les pille el toro. Pero no sé.
Charlie, hola, ¿qué tal?
Bien, explícate eso que estás comentando.
¿Sabes? Charlie.
Sí, hola.
A ver, sí, que los contaban con unos 40 minutos, 30 minutos de carrera bajo la lluvia. Un ritmo más bajo, sí. Con agua se consume bastante menos. La aparición de la bandera roja, que no restas vueltas con unos coches de seguridad prácticamente inexistentes, hizo que se corriese prácticamente toda la carrera ahorrando combustible. Se ha vuelto ahí, ¿verdad?
No, dale.
Sí, lo habían vuelto a cerrar.
Es que, no sé, se me está cerrando solo el micro, no sé por qué le pasa eso. Bueno, te decía, Charlie, que todos estaban midiendo muy de cerca porque nadie le estaba metiendo tiempo a nadie. De hecho, Ocon y Vettel se escapan unos 8 segundos de Latifi, y esa ventaja durante un montón de vueltas no crece hasta los 10 segundos. Luego le dan un mensaje de radio a Ocon y ya sí empieza a meterle tiempo a Latifi, que le aumenta hasta los 15, 17 segundos, y creo que ya entonces Nico entra en boxes y ya me pierdo. Pero el caso es que creo que sí, que erraron con los cálculos de... Bueno, erraron. Que sí, no sé, finalmente...
Claro, se fiaron del
tiempo. Se disputó el periodo de carrera bajo la lluvia.
Uh-huh. Sí.
El resto de la carrera, y les obligó a correr ahorrando combustible, y se vio a la hora de los ataques.
Yeah.
Es posible que Hamilton fuese uno de los poquitos que menos tuviese que ahorrar, y aún así su principio de carrera también fue muy conservador en ese sentido. No fue el ataque hasta el undercut.
Ahí también hay que añadir, además, las características del circuito de Hungría, que se compara con Mónaco. Es verdad que llevas todas las alas que tengas disponibles, todo lo que tengas lo vas poniendo en el coche. O más alto, porque realmente la velocidad media no se disputó todas las vueltas que esperaban en lluvia y tal. Creo que eso condicionó muchísimo el gran...
Vale.
Sí,
sí, perdona.
Pero sin DRS es complicado.
Ya. David, ¿estás de acuerdo o matizas? No sé si no has abierto el micro o es que no me escuchas, David.
Me parece a mí que sí.
Encoge.
Ahora, David, que te decía, no sé si me has oído lo que te decía. ¿Estás de acuerdo o matizas eso? Ni, no sé si está de acuerdo o si lo matiza. ¿Por qué no le oigo? Pero tiene el micro abierto. En fin.
Bueno,
ahora, a ver, espera un momento. ¿Me oís ahora?
Ahora sí.
Ahora sí.
Vale, venga, dale. ¿Me has oído la pregunta, David?
No, repite, por favor.
Que si estás de acuerdo o tienes que matizar algo en ello.
No, estoy de acuerdo con Sergio y con Jero.
¿Sí?
La verdad es que me sorprendió muchísimo, y la explicación que han dado, la verdad es que me parece que la han clavado.
Vale, pues voy a tener que leerme lo que dicen algunos. Porque me estáis dando hoy hasta en el carnet de identidad. Bueno.
Carandriver.com/es.
David.
Sí, dime.
Sí. Carandriver.com/es también.
Y David, ¿qué tiene que decir a eso?
Sí, también pueden probar con motor.es.
Exactamente. Ahí va yo. Vale, bueno. Y ahora viene, claro, en esta situación de carrera tenemos a Hamilton último, cazando rápido y ganando posiciones, hasta que, claro, pues ya le empieza a costar, es lógico. De hecho, no recuerdo, se queda clavado detrás de quién, de quién, de quién, y decide entrar a cambiar gomas también para volver a rodar con aire limpio.
¿De quién hablamos?
De Hamilton.
La segunda para...
La primera vez que Hamilton se queda clavado detrás, sí. ¿De quién fue? ¿Fue Gasly, puede ser?
Del grupito de... Creo que era Gasly.
Sí, Gasly. Grupito... Estaba... Sí.
Vale, bueno.
No, y ahí... era Gasly, Verstappen, Ricciardo, Russell, sí.
Que además...
O algo así.
Claro.
Con Schumacher, perdón.
Esa parada genera movimiento, es lógico. Ya algunos intentan defenderse, otros no. Pero a Hamilton le sale bien, primero, porque claro, en cuanto rueda con aire limpio es un tiro absoluto. Pero hay un señor que se queda en pista.
Pero espera, discúlpame un momento. Carlos.
Tira.
Yo creo que cuando tú te refieres a que se queda clavado antes de la segunda parada, ¿no es detrás de Sainz? Que es cuando Sainz le dice por radio a Ferrari que estén atentos porque cree que va a parar. Por segunda vez.
Puede ser. Es que...
Porque lo que comentáis del grupo de Gasly y compañía, yo creo que eso es más al principio.
Sí, es que creía que estaba preguntando por la primera. Sí, la primera es lo que yo he dicho. La segunda sí es cuando está alcanzando a Carlos, sí.
Vale. Sí, es que yo he dicho segunda, pero claro, yo contaba con que la primera... iba el solo delante cuando salió con los intermedios a cambiarlo a ese, por eso yo había dicho la primera, y luego la segunda la considero la del atranque con el grupillo, y luego la tercera ya sería la de Sainz, la que decía Sainz que,
claro,
que
por eso.
A ver si iba a parar.
De hecho, Hamilton se queja ya antes incluso, sí, de alcanzar, bueno, a Sainz ya empieza a decir que no puede, que las ruedas de atrás se han ido, y entonces el equipo pues hace esa segunda parada que joder si le vino bien.
Claro, es que todo lo que fuera rodar en aire limpio era, ya lo vimos, ganar hasta casi 3 segundos por vuelta. O sea, una burrada. O sea, eso, ¿qué lectura hacéis de eso? O sea,
que Mercedes, ese coche corre mucho.
Claro, que Mercedes nos sigue meando y dice que llueve. Vamos.
Sí, se están tapando lo que no está escrito, vamos.
Pero es que es vergonzoso. O sea, porque ayer la FIA tenía que coger esas mediciones que hace, es decir, a ver, lo del 3%, ¿no? Era un 3% de rendimiento de diferencia, ¿no? Y ahora coger la Mercedes y pegarle una capada que Dios tirita. Eso es lo que habría que hacer.
No saben sancionar, van a saber medir.
No, ya, hombre, ya lo sé. David, ¿qué ibas a decir algo con eso respecto?
Tened en cuenta una cosa, cuando Sainz se quita de en medio a Tsunoda, uh-huh, y a la Latifi empieza a rodar 2 segundos más rápido, así de repente, ¿eh?
Por eso también va en la parte de que se estaba ahorrando combustible, que toda la carrera que Sainz hace una gestión bastante, creo, hace una gestión bastante buena de las ruedas al principio, pero luego al final lo pasa bastante mal. De hecho, es sorprendente lo mal que lo pasa al final, ¿no? O sea, verle rodar peor que el Alpine y demás sí que me ha llamado bastante la atención.
Lo explicó él.
¿Y qué dijo?
Dijo que como sabía que venía Hamilton, tuvo que tirar mucho, bastante fuerte en las primeras 15 vueltas del último relevo. Uh-huh. Y eso le estropeó bastante las ruedas y al final se quedó sin ruedas.
De hecho, Alonso hizo lo mismo. Alonso, desde que cambió ruedas, empezó a marcar tiempazos. Cuando él normalmente lo que hace es esa gestión de gomas, que la hace también. Pero claro, es que Alonso ayer estaba jugando a hacer su labor de equipo. Y la labor de equipo era, yo tengo que tirar lo que pueda para que Hamilton me coja. Si son 2 vueltas después, mejor que una de lo que más o menos pueda estar previsto. Y luego le tengo que aguantar como sea para darle el aire posible que le pueda dar a Ocon. Esa es la clave de ayer de la carrera y de la victoria de Ocon.
Alonso hace también un cambio de gomas bastante tardío, entonces supongo que una vez que las cambia dices, es mi momento y voy a por,
claro,
ello, ¿no?
Exacto, también. Él tiene bastante menos vueltas, pero está claro que el equipo, hombre, teniendo primero Ocon, no se puede decir que le sacrifica, porque estaba en una buena posición, y es cierto que prácticamente Alonso no, que pierde cuando para, ¿no? Que pierde 1 o 2 posiciones. porque habían metido tiempo, quiero decir, no fue una parada gratis, lógicamente, pero Alonso no pierde muchas posiciones, ¿no?
No, es que Alonso es el último que para.
Exacto.
El último que hace la primera parada y luego el único que para después, que cuando hace la segunda, es Hamilton. Los demás habían parado todos ya.
Exacto, entonces, bueno, la verdad es que en ese aspecto logró. Y entonces, bueno, pues llega el gran momento de la carrera, que fueron, al final, como estas cosas se pasan tan rápido, pero así de cabeza, que fueron 8 vueltas.
11.
11, fíjate. Y da la sensación que fue un pispás, ¿no? Bueno, pues Alonso y Hamilton estuvieron peleando 11 vueltas.
Sí, me he reído cuando has dicho lo de le piden que se sacrifique. Y me veo yo el sacrificio de Alonso, tienes que, como sea, aguantar a Hamilton detrás.
Sí, se reiría.
No le veo sufriendo.
No, hombre, no es un tema de sufrir, pero obviamente... Joder, la diferencia de
coche... No, me refiero a que le dicen desde el equipo que le hubiese jodido más, que le hubiesen dicho...
Por favor.
¿Sabes?
Bueno, sí. Según ha contado Butkowski, no le llegaron a decir nada.
Es que lo que te iba a decir.
Lo estuvieron comentando... Sí, lo estuvieron comentando, según contaba él, Butkowski con Alain Permain. Lo estuvieron comentando en el muro, diciéndole, oye, quizá deberíamos decirle a Alonso que aguante todo lo que pueda, porque de eso depende la victoria de Ocon. Y le dice Permain, pero tú, ¿qué crees? Que no lo sabe de eso.
Claro, tú te crees que este es nuevo. Además, es una de las cosas que siempre hemos comentado a Alonso, que tiene la carrera en la cabeza, todo el rato la tiene clara. Cuando él necesita algo, pregunta, oye, dime una diferencia o tal, pero si no... Ha demostrado que lleva la carrera en su computadora, en su cabeza, y es espectacular la gestión que hace. Él sabe perfectamente. De hecho, hubo un momento, el momento más crítico fue el intento de adelantamiento de Hamilton por fuera, donde se tocaron un poquito, que por cierto, Hamilton se queja, pero Alonso no hace nada malo, porque te está dejando más de un... Lo que hemos hablado siempre, más de un coche. Lo que pasa es que Hamilton va muy por el medio. Hamilton tenía que haber sido un poquito más a la derecha, haberlo intentado. Pero claro, en esa curva intentar adelantar... Cuidado. Y, jodo, ¿cómo levantamos? Aquí sí funcionó el freno, macho. No como en Copse. Que no digo qué tal. O en Copse funcionó, pero se le fue de morro, que es también muy factible, ¿no? Y fue el único, el resto, Alonso tuvo sus momentos de dureza, porque los tiene que tener, pero creo, vamos, es más, creo que la trayectoria de Alonso, salvo aquel incidente que tuvo aquí, con quien fue en unos libres, que le hizo una cerrada y...
Con Dornbos.
Y le hizo ahí una macarradita ahí y tal, que además le sancionaron, yo creo que el expediente de Alonso es prácticamente inmaculado en ese aspecto.
Ese fue el preludio de la gran carrera de 2006.
Y además, exacto, a Michael Schumacher también le sancionaron por lo mismo, por otra tontería que hizo.
Lo de Michael no fue bandera roja o algo así.
Sí, adelantó con bandera roja o no sé qué hizo, no me acuerdo exactamente qué fue. No digo que fuera una cerrada, digo que fue otra tontería. Otra tonta.
Pero creo que Alonso, yo creo que no le recordamos una maniobra... Maniobras duras.
Alonso,
¿sí?
Para mí tiene dos. Tiene esta que has comentado y luego la de Petrov cuando acabó la carrera, que medio se encaró con él en la vuelta final.
Bueno, ya.
Son las dos grandes oladas que yo.
Pero no en carrera.
Se me vienen así. No, al final, pero bueno, claro. Una carrera nada igual.
Lo que voy es en una maniobra en carrera, me refiero. Entonces, bueno,
Y bueno, la del Minardi fueron entrenamientos libres también.
Claro. Bueno, el caso es que, Hamilton se quejó de esa, pero repito, o sea, perdóname, tienes a tu derecha un montón de pista, macho. Yo entiendo que tú tienes que intentar pasarle, pero se ve perfectamente la onboard, a qué altura está del coche de Alonso, o sea, no puedes... O sea, tócale si quieres y mándale contra el muro y a ver qué pasa, claro, allá tú. Y es que...
Cuando tú luchas contra Hamilton... ¿Qué pilotos se ponen duros contra un Mercedes? Cuatro en los últimos 10 años. Porque tú eres un Norris y te vas a poner, y bueno, Norris es un mal ejemplo, ¿no? Pero eres un Ocon y te vas a poner a cerrarle. No, Hamilton está acostumbrado a que le faciliten la vida porque los que luchan contra él saben que la posición la va a perder tarde o temprano y que tienes más que perder que sí, ganar. Sí,
quemar, ¿no?, las gomas, etcétera.
Aquí te llega Alonso y Alonso se lo deja claro en la curva 1. Cuando sí, lo estrangula y le cierra el hueco, ya le deja claro de no te voy a dejar pasar ni media. Lo hacía con el McLaren Honda, no lo va a hacer ahora con el Alpine.
Claro.
Y en un circuito como Hungría, que es más propicio. Entonces, es normal que Hamilton, que tampoco, por mucho que digan, aquí me podéis criticar si queréis, no es tampoco el piloto más habilidoso del mundo a la hora de adelantar, porque anda que no ha tenido contactos, Virgen Santísima, pues dijo, uy que la liamos.
Uy, tanto.
Albon no está nada de acuerdo contigo.
Pobrecito. Joder, mío.
Animalín. Es que tela, ¿eh? Es que en un año Hamilton ha perdido un montón de créditos, ¿no? Es tremendo, de verdad. Es una cosa. Pero bueno, en fin, cuando la aprietan, y ya hemos comentado. Bueno, pues esa defensa, nunca mejor dicho, numantina, o como han tocado en la Wikipedia en inglés, que han puesto de ministro de Defensa de España, esa defensa numantina y ese último movimiento que le da otra vuelta más, al final ya sin comas y ya con Hamilton comiéndole mucho la entrada de meta, porque bueno, Alonso luego comenta que es que Hamilton cometía los mismos errores al final de la vuelta, una tras otra, que le llamó cepo con toda la naturalidad del mundo. Cuando ya Hamilton consigue hacer bien esa última curva, Alonso se cuela al final, intenta y tal, y se cuela y ya Hamilton le pasa. Y aunque Alonso intenta contraatacar, ya la diferencia de estar tú por delante a que estuviera el Mercedes ya es muy grande y ya no hay tu tía. Pero esa vuelta además es prácticamente la que le da a Ocon la victoria, porque Hamilton cruza muy cerquita de Ocon y de Vettel en meta, ¿no? O sea que yo no sé si en otra vuelta más no los habría pasado.
Ocho décimas
con Vettel.
Ocho décimas de Vettel y 2.7 con...
Bueno, con quizá la duda es que tendría que haber pasado a Vettel y además a Ocon. Pero como no sé cómo irían de gomas y demás...
O sea, no ha pasado, pues hay vueltas antes, yo creo que se come fácil.
Sí, sí.
Incluso yo te digo,
ten en cuenta que iban sin gasolina los dos.
Claro.
A la hora de defenderte no es lo mismo poder en la
lo que yo no sé, Jero, es si a lo mejor no sé si es el caso de Vettel, vamos a ponernos con Ocon, que al final es el que gana la carrera, yo no sé si a lo mejor estaban guardando también, podía guardar con Vettel un poco para exprimir el coche las dos últimas vueltas, es que no tengo aquí el vuelta a vuelta ahora. ¿Sabes? Exprimo el coche las dos últimas vueltas y aunque llegue este lanzado, pues a mí me queda todavía sí, el sprint. Sí, David. No, David no.
Más vueltas. Le saca más diferencia a Vettel. Le saca un poco.
Sí, es verdad.
Estaba ahí flirteando con el DRS y ya llega un punto que se le va. Y ya, pues como que tira la toalla, ¿no? Quizá Ocon ahí estuvo gestionando.
Puede ser, está bien esto. Bueno,
no he mirado los tiempos, ¿eh? Igual.
Ya, no, pero sí tienes razón que Vettel estuvo ahí, tuvo dos vueltas muy cerca y de repente ya. De hecho, se cuela un poquito también en la 1 y Ocon le saca una ventajita que ya es incapaz de recuperar. Bueno, hay que comentar la carrera de Sainz, porque claro, Sainz tiene un error grave el sábado. Se encuentra en segundo lugar y bueno, al final no sé si estará en el podio, pero oye, desde el puesto que salía, acabar cuarto, pues está muy bien, claro. ¿Quién me cuenta cositas de Sainz?
Bueno, yo termino rapidito. sí. Bueno, el accidente del sábado, pues él mismo lo dijo, ¿no? No es habitual en él.
No.
No es algo que le suele ocurrir. Las rachas de viento a veces son traicioneras. Parece ser que esa fue un poco la causa. Yo no le doy importancia porque, pues lo dicho, ¿no? No es un piloto propenso a ese tipo de errores y tarde o temprano pues ocurren. La carrera a mí sí me llamó mucho la atención, y más que por la velocidad, por la posición, porque sí que es cierto que él en un momento dado está muy bien posicionado para luchar por la victoria, pero el problema en boxes cuando entra, y como comentábamos antes con el tema de Hamilton, el tráfico hace que tarde más en salir y pierda dos posiciones, se quede detrás de Latifi y Tsunoda. Ahí es cuando ya pierde por completo la opción de ganar, ¿no? Pero independientemente de eso, hablábamos antes de la capacidad de tener la carrera en la cabeza de Alonso. Creo que Sainz demostró hoy, una vez más, bueno, hoy, ayer, domingo, una vez más, que es también ese tipo de piloto, ¿no? Cuando llega el momento de la primera parada, él tiene la capacidad de decirle al equipo: vamos a esperar porque tengo mucho más ritmo.
Eso es.
Y en cuanto paren estos dos pilotos, voy a ganar muchísimo tiempo.
Y así fue.
Perdón, como no. Así fue.
No te emociones, David.
Y luego, no, es que me ha atragantado, perdón. Y luego también me llamó mucho la atención el tema de la segunda parada de Hamilton. Él también supo verlo antes de que ocurriera, ¿no? Estás pilotando, estás dentro del coche, estás realmente luchando contra un piloto mucho más rápido. Y bueno, y estás intentando recortar a los de adelante para intentar ganar o por lo menos meterte ahí en el podio, y aún así es un piloto que sabe leer la carrera, sabe situarse y sabe un poco anticipar lo que puede ocurrir, ¿no? Por tanto, para mí eso es una muestra importantísima de madurez y de calidad de un piloto, ¿no? De gestión de la situación y de control de la competición, ¿no? Y para mí eso es vital. Yo creo que en lo que a mí respecta es lo más llamativo del fin de semana de Sainz.
David, con esto que estás comentando, ¿no te sorprende que Sainz no fuese capaz de dejarse caer un poquito y darle DRS a Alonso en su lucha con Hamilton en lugar de intentar escaparse?
Bueno, es algo que le preguntaron y él explicó que como iba tan mal de neumáticos y de combustible, tenía miedo de que si le daba el DRS a Alonso le pudiera adelantar. Entonces, que optó por intentar mantenerlo lo más lejos posible para que no tuviera la opción de adelantarle, porque él sabía que no se iba a poder defender bien.
Claro. Es que es muy complicado. Por muy bien, como bien dice David, que esté manejando la carrera o las carreras, una situación así, cuando vas justo... Es que además, en una de esas, te pasan los dos de golpe. Te coge uno el DRS, el otro viene con el DRS, coge el DRS doble, y Hamilton pasa a Alonso y a Sainz, y Alonso a Sainz, y se queda, aunque al final hubiera...
O te saca de trazada en el adelantamiento,
claro,
y al final...
Exacto, pero bueno. Lo que queréis comentar, una o dos cosas cada uno. Venga, Jero, empieza tú ahora.
Bueno, pues... como
bueno, sí, sí, espera. Me tienes que comentar... ¿Cómo pudo acabar Verstappen la carrera con medio coche descojonado?
¿Qué te creías? Bueno, ¿que te ibas a librar, Jero? No te
libras. Iba precisamente a comentarlo.
Me lo imaginaba, pero pues por si acaso.
Lo habían preguntado y tal. Bueno, en realidad los mecánicos de Red Bull, gracias a esa bandera roja, les vino muy bien pues para poder montar, aunque fuera solo, la parte inferior de... las piezas más sencillas, ¿no?, del Barsboard, básicamente porque los generadores de vórtices no puedes instalarlos bien, pero sí puedes poner el boomerang y puedes poner alguna otra pieza para intentar que el flujo aerodinámico no se cuele en la parte inferior del fondo plano. Como estuvimos tú y yo hablando en pretemporada, es muy importante que el aire con más presión no entre debajo para que no levante el coche. El problema de Verstappen es que además luego tenía, me fijé, como Ricciardo, tenía un bocado en el fondo plano también bastante importante.
Sí, bueno, si miras el coche desde arriba no se parece nada un lado del otro.
Además, pues, efectivamente, hay un lado, eso además genera mucho desequilibrio aerodinámico, porque tienes un lado en el que sí está trabajando bien y el otro en el que no. Entonces, la suerte que tuvo también, o entre comillas meridianamente suerte, el circuito de Hungría es un circuito que tiene más curvas a derecha, creo recordar. y eso también, aunque no sé la diferencia real,
sí, pero quizá aquí... la más crítica, que es la 4, es a izquierdas.
Correcto. Entonces, por temas de inercia, aerodinámicamente hablando, la parte del ala trasera que trabaja más en ese momento es la parte interior a la curva, no la exterior. La gente normalmente suele pensar lo contrario porque efectivamente la masa se desplaza hacia afuera, pero el viento no hace eso. El viento lo que hace es volverse hacia la parte interior a una curva rápida. En ese sentido, la parte del monoplaza que mejor estaba trabajando era precisamente esa. Así que, bueno...
Ya. Vale. O sea,
no sé si me explico bien.
Sí, que no apoya el coche tanto la parte exterior como la interior.
Y luego otra suerte que tuvo Verstappen es que Hungría solo tiene dos curvas realmente rápidas. Dos. Uh-huh. El resto son de mediana y de baja velocidad. El chasis de Red Bull funciona muy bien. Es verdad que tendría más daño aparte de lo que se vio visualmente, pero bueno, un piloto de la calidad de Verstappen puede lidiar con esas pérdidas dentro de un orden. Sigo sin quitarle ni un ápice de mérito a Max, porque la verdad es que hay que pilotar con ese hierro, pero sí es cierto que ese mismo daño en un Silverstone te mata, claro. te mata totalmente. Porque...
De hecho, Jero, es muy normal que en un circuito como Silverstone el coche se le hubiera ido cayendo a trozos.
Se lo hubiera ido por cayendo a trozos, ¿eh? Sí, e incluso es más, no sé si Red Bull hubiera podido optar a, es decir,
a seguir.
Seguramente hubieran intentado, lo hubieran intentado,
por seguridad.
Sí, vuelta, Verstappen hubiera vuelto a boxe y porque ese coche es posible.
Y claro, habría sido poco seguro.
Efectivamente, el problema que tiene el piloto en ese aspecto es que el coche pasa desde su picador a sobrevivir.
Se quejó por la radio de eso, por ejemplo.
Lo que pasa es que iba a haber media. Quien más trabaja con modos motor, diferencial, etcétera, puedes trabajar mucho mandando presión de freno hacia adelante, haciendo el coche un poco más suspirador, etcétera, y tiene un coche un poco más dócil. También creo que esa fue una de las razones por la que tardó tanto en adelantar a Mick Schumacher, claro. Y por la que le costaba muchísimo los adelantamientos a los coches de delante. Es verdad que en general costaban mucho, pero Hamilton, por ejemplo, vimos que cuando quiso puso revoluciones y empezó a adelantar, exceptuando al ministro de defensa, al resto lo adelantó con una facilidad que daba miedo. Pero es cierto que, ya digo, quizá el que no tuvo tanta suerte fue Ricciardo, que además de no tener ese dominio del McLaren todavía, no lo tiene por la mano, tuvo también un bocado importante en el fondo plano que le hizo perder bastante rendimiento y claro, en este caso es un piloto que no tiene tanta confianza en el coche. Eso me hace pensar que si Pérez hubiera tenido, no los daños que tuvo, sino los daños que tuvo Verstappen, por ejemplo, y Pérez hubiera vuelto a carrera, es posible que Pérez hubiera sufrido bastante más que Verstappen y a lo mejor hubiéramos visto otra carrera, ¿no?
Ya.
Pero bueno, ya digo que Hungría ayudó en ese sentido un poquito. Perder lo que no quiere un piloto, bueno, y los ingenieros del equipo, es perder un Barchboard. Es una de las piezas... Claro, si no, claro. Hombre, la más importante no, pero sí iguala en importancia al ala delantera. Y sin esa pieza el flujo aerodinámico es muy complicado de manejar.
Vale, Sergio, ¿qué quieres tú destacar? Luego si eso hacemos otra ronda, pero ¿qué me destacas tú? Y me abres el micro si quieres y así te escuchamos.
¿Me hablabas a mí, Charlie?
No, estaba Sergio, pero como no veo que igual no me está escuchando, dale caña tú, venga. Bueno, y ahora cierra David el micro.
Cerré. ¿Está Sergio ya, no?
Sí, sí. No.
Bueno,
tú tira.
Venga, tiro. Es que realmente no tengo nada más que destacar.
Ah, vale.
Porque estoy seguro de Latifi Russell, se lo voy a dejar a él, que lo va a hacer mucho mejor.
Ah, no te creas.
Por alusiones.
Es que Russell con Williams, que se echó a llorar en rueda en el corralito y demás, y Latifi queda por delante de ti, ¿no? Hacíamos muchas bromas sobre si Latifi iba a puntuar antes que Russell, y mira, técnicamente se ha puntuado antes porque cruzó la línea de meta antes, pero es que al final lo ha hecho más. Y es que con la sanción de Vettel, al final va a ser 10 puntos, ¿no? Perdón, 6 puntos. Que, joder, ¿sabes? Igualáselo ahora, supéralo. Es muy posible que Latifi acabe la temporada por delante de Russell, lo cual es lo más curioso. Lo que yo quería comentar era la capacidad que tiene Alfa Romeo, que estaba demostrando Alfa Romeo, para perder oportunidades.
Sí, sí,
de autodestrucción. Para perder oportunidades de puntuar. No es la primera vez, ni la segunda ni la tercera. El Alfa Romeo es bastante competitivo, pero es increíble la capacidad de meterse en líos, follones y cosas innecesarias que tienen los pilotos. Bueno, no hay más que ver que Raikkonen, con sanción, con un cambio de neumáticos extra y con toda la historia, al final acaba décimo con sanción de Vettel, sin sanción de Vettel, sin puntos. Es decir, el coche era relativamente... Pero vamos a ver, Giovinazzi se pasa la velocidad en el pit lane, sí, por 25 kilómetros por hora. O sea, ¿qué me estás contando? Sí, o sea, que se te olvidó.
Claro. No tiene tráfico.
Luego, el tema del tráfico, Raikkonen le da una hostia a Mazepin, lo deja fuera de carrera y le sancionan con 10 segunditos de tiempo añadido. Que manda narices. O sea, también estas sanciones de dejar fuera a un piloto y resulta que pasarte de velocidad en el pit lane, entiendo yo que al principio casi le mandan a la cárcel. Cosas muy muy de FIA y de mucho FIA. Y ya el resto, pues no es de la propia carrera en sí, el otro que quería comentar, sino de que vienen días muy turbios. De que Red Bull está, ya venía muy caliente la cosa, entre alimentar el fuego y enterrar el tema. A mí me dio la sensación ya que el domingo de que habían preferido enterrar el tema, aunque se guardase en la baza esa, o un comodín para usarlo a su antojo, y aquí se han encontrado con lo mismo. O sea, no es que se hayan cargado a Verstappen, es que se han cargado a Verstappen y se han cargado a Pérez. Red Bull tuvo que cambiar el motor de Verstappen finalmente el domingo por la mañana, ya ha estrenado su tercera unidad de potencia. Van a sancionar a lo largo de la temporada. De Pérez, no lo tengo todo claro, Horner dice que sí, también han perdido el motor, también va a sancionar. Los arreglos económicos ya son bastante importantes, empieza a crecer la factura y al final tienes que no paran de joderte la carrera, ya sea por A o por B, o sea, ya sea por un reventón de Pirelli o sea por los Mercedes haciendo claro cosas raras, mientras que Hamilton tiene bolas, no sé si decir bolas de partido, y las está desaprovechando. Quiero decir, Mónaco la caga entre Hamilton y el equipo. Bakú estaba para hacer 25 puntos, 18 puntos y hace 0. Ayer estaban para hacer 25 puntos más que sobrado y al final parece que van a hacer 18. ¿Sabes? Está como un Mercedes muy imperfecto y al final no está una Red Bull que no está fallando nada, en nada, entre comillas, entre asteriscos. No está logrando sacarle el rédito necesario. Y en todo este contexto, pues me repito, vienen tiempos oscuros porque hay mucha rabia, hay mucho... Toda esta situación se presta a que mal pensemos. Si tú quieres ser mal pensado, si te quieres poner el gorrito, la situación se presta, no es que sea un imposible. Y hoy voy a añadir otra última cosa. Y se me ha ido la cosa. Bueno, eso, que la situación se está poniendo... primera vez en toda la historia de la Fórmula 1. Lo estábamos mirando esta mañana, que dejan al líder del campeonato fuera dos carreras consecutivas el equipo rival.
Ya.
Es bastante significativo. Toda la historia de Fórmula 1, ¿eh? 70, 71 años. Bueno. O de Mundial, mejor dicho. Que luego lo se me enfada.
Sí.
Bien. Pero...
A ver, sí. Yo es que, en este caso, lo de Silverstone vale, porque es directo, pero aquí es un piloto de Mercedes que toca otro y este se va contra el Red Bull. Claro, si obviamos que es el equipo rival, que es el líder, el que se queda fuera de carrera por dos accidentes provocados por otro, vale, pero si no, bueno, ahí hay matices, ¿no?
¿Quién provoca el accidente?
Sí, estoy de acuerdo, pero
Vamos a ver, o sea, Sergio, me estás diciendo que Bottas lanza intencionadamente a Norris contra los Red Bull. Es que no me lo puedo creer.
¿Que lo lanza intencionalmente contra Pérez? No.
No.
Que Pérez no. Que si topas a Norris había muchas posibilidades de que el siguiente fuese Verstappen y que tú has perdido posición no solamente con Verstappen, sino que también con un McLaren. Hombre, pues son esos fallos que... A ver, como he dicho, recordando 2018, cuando Toto Wolff dijo lo de interesting tactics, ¿no? Tácticas interesantes, porque Raikkonen tocó a Hamilton. Pues hombre, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. ¿Cómo iba a saber yo que tocándote en Cops te iba a mandar al muro? Qué casualidad aquí. ¿Cómo iba a saber yo que frenando tarde me iba a llevar puesta a media parrilla de mis rivales directos? Es que se ha llevado a los tres puñeteros rivales directos que tienen. Red Bull, con Pérez, que es el que disputa los podios a Bottas, entre comillas, a Verstappen, líder del campeonato, y a Norris, que es el que te está disputando la tercera posición, que manda narices el tema. Pues es una casualidad muy casualidosa.
Pero Bottas es jugador de hockey y no de bolos.
Bueno
pero el puff, ojito con el puff, ¿eh? Cuidado. Con el puck, perdón.
Y ojo, que comparando a Wolff con Briatore, ¿eh?
Exactamente, ¿qué te voy a decir? Ayer se me dice, ¿pero cómo va a hacer eso? Es que tenemos antecedentes de cosas así, entonces no seamos tampoco inocentes y no demos por hecho de que ha sido así, de que lo han hecho a propósito, pero tampoco seamos inocentes y pensemos que es imposible que ocurra algo así.
No, pero es verdad que la reacción de Mercedes este año ha sido ¿cómo decirlo? Muy vehemente a todos los niveles. O sea, como que les ha escocido más de lo normal o en demasía el que Red Bull haya estado por delante. Y ha sido una sensación de que han movido Roma con Santiago con todo. No sé.
Sí, pero yo creo que sencillamente porque es la primera vez que realmente tienen un rival solo a su altura, sino que en determinadas fases es claramente superior.
Sí.
Y por primera vez... Porque lo de Ferrari en temporadas anteriores, sí, bueno, ha habido fases de la temporada en las que parecía que podían estar, pero al final se acababan diluyendo. Pero este año Mercedes, Toto Wolff, Hamilton saben perfectamente que Red Bull va a estar ahí hasta el final y que si les dan medio metro de ventaja o un poquito de respiro en cuestión de reglamentación, etcétera, al final los pasan por encima. Porque es que además se está viendo, es algo que se ha intuido años atrás, pero se está viendo este año muy claramente. Red Bull como equipo, a nivel de muro, a nivel de estrategia, es muy superior a Mercedes.
Sí, sí.
Y yo creo que realmente la explicación es esa. Es que Mercedes sabe que tiene que hacer todo lo humanamente posible para frenar a Red Bull, porque si no, lo tiene perdido.
Por tierra, mar o aire, efectivamente. Muy bien, pues nada. ¿Alguien quiere añadir algo más a esto último? ¿O alguna cosa más que eso se haya quedado en el tintero?
Vale. Bueno, yo simplemente quería añadir que a Albon le va a costar mucho trabajo recrear este último accidente.
Qué malo soy, pobrecito Albon.
Que va, todo lo contrario. Tú te pones a ver Racing ahora en Twitch y te encuentras 7-8 fácilmente, vamos.
En fin. Señores, los que estéis de vacaciones, que las vayáis disfrutando, lo mismo para nuestros oyentes, y ya veremos el lunes que viene, seguramente sí, aunque sea un programa a lo mejor express, pero como hay indie, pues ya vamos a ver cómo hacemos. David, un placer y a seguir poniendo en orden la choza.
Muy bien, un placer estar de vuelta, un saludo.
Gracias, abrazote amigo. Jero, lo mismo te digo y encima a ver si nos podemos ver y charlar tranquilamente.
Pues igualmente, Charlie, muy buenas noches y también a David, a Sergio y a los oyentes, y el que esté de vacaciones, como tú bien dices, pues que las disfrute.
Exacto.
Y nosotros pues sí, a ver si como ahora me tengo que marchar, pero volveré por Alicante pronto, así que a ver si antes del 15 estoy por aquí y nos vemos.
Un abrazote.
Venga, abrazote. Chao.
Sergio, voy con el calendario de esta semana y con los rallies, así que nada, 10 minutos a lo sumo, ¿vale?
Muy bien.
Para que, bueno, en fin, ya sabes, tú ya vas a pues, cenar y esas cosas que te gusta hacer con los rallies, ¿vale? Venga, vamos con lo que tenemos esta semana. Esta semana tenemos Vamos con el, lo diré, con el sábado. Tenemos DTM con estos horarios. Por cierto, ¿dónde es el DTM? Es que estoy viendo aquí. Me he entrado en la web y la he liado. No tenía que haber entrado así. A ver si soy capaz de... Vamos a ver, dejadme un momentito. Bueno, da igual. Tenemos DTM. Perdón, el 7 de agosto es el sábado. Vale, sábado tenemos IMSA. Bueno, es la práctica de la IMSA. Espera un momento que busco una cosa porque no sé por qué he entrado por la web y no me estoy aclarando. Perdóname un momentito. No tardo nada. Nada de nada, que diría aquel. Nada y menos. Aquí lo tengo. Y vale, aquí estamos. Bueno, vamos con lo que tenemos por orden, casi, si queremos, de prioridad. Tenemos IndyCar, vuelve la Indy a, en este caso, circuito nuevo en Memphis. El Music City Grand Prix. Quali el sábado a las 10:30 de la noche y la carrera el domingo, en este caso, a las 11:30 de la noche. Así que, bueno, pues si los que estéis de vacaciones o estemos, pues no es una hora que no es mala. Los que estéis currando, pues hombre, pilla un poco atrás manilla, sin duda. Tenemos en Rueda América IMSA, con la cual y el sábado a las 9 menos 10 de la noche y la carrera el domingo a las 10 menos 20. Hay NASCAR en Watkins Glen a las 9 del domingo. Joder, coincide todo, macho, es la leche. DTM en Zolder, quali del sábado a las 11 menos 20, carrera a la 1 y media y el domingo a las 10 y 25 la quali, a la 1 y media la carrera. Tenemos Fórmula 3 en Snetterton, también tenemos el British GT y también la Transam en Nashville. Eso es todo lo que tenemos este fin de semana. Bueno, en cuanto a rallies, pues tranquilidad esta semana. Tuvimos, y ahora vamos a una pequeña entrevista, tuvimos en el regional madrileño, ya sabéis que es mi escudería y se habla de ello en este programa. Es así, esto es así. El tramo cronometrado de tierra de Villa de Jalbir, vamos a decirlo bien, no es rally sprint, no, tramo cronometrado de tierra. Y eso sí, la semana que viene tenemos previa del Mundial de Rally, si no me equivoco mal, si no es la semana que viene. Esperaros un momento, que tengo yo la cabeza como para que nos fiemos de ciertas cosas. Y yo creo que es... Ypres es la semana que viene, pero en 10 días exactamente, sí, ya estaba yo, digo, ya lo hemos liado. Bueno, tengo aquí conmigo al señor presidente de la Escudería Centro, que en este caso además pasa a ser mi presidente y es obviamente el alma mater de esto, es una de las personas que más sabe de rallies a nivel organizativo, del otro también, pero a nivel organizativo, y en este caso suele hacer las funciones de jefe de seguridad, que está el director de carrera. Y Ricardo, buenas noches.
Buenas noches, Charlie.
Si no me equivoco, no sé si es casi un puesto más importante o es el siguiente al director de carrera, porque al fin y al cabo el director de carrera está en la oficina y tú en gran parte, o el jefe de seguridad en este caso, son sus ojos, ¿no?
Correcto, el jefe de seguridad es los ojos y la voz del director de carrera a pie de tramo. Pero el importante es el director de carrera, porque además así lo marca la ley, y si hay algún problema es el que sale con las esposas puestas.
Exactamente. Bueno, el rally lo ganó brillantemente Dani Marván, que sí, es cierto que perdió algunos rivales, sobre todo la segunda pasada, pero ya la primera fue un escándalo, metiéndole 25 segundos al resto. A gente, por ejemplo, como Iván Fuertes. O sea, no estamos hablando de...
No, gestionó muy bien. Una monta nueva para él. Oye, además, un coche que no conocía, además lo estrenaba. C5, sí, y sin probarlo, el coche de PCR se montó en él y lo llevó como si llevara pues toda la vida, semana, sí, probándole. Sí.
El rally fue como la seda. Está mal que lo digamos nosotros, pero oye, cuando se hacen las cosas bien y salen bien, pues también hay que decirlo.
Cuando va bien, va bien.
Exactamente. Pero yo quería hablar hoy con Ricardo porque tuvo una entrevista para... ¿Te hizo fotos al Comendas?
Sí.
Vale. Y que ha levantado cierto revuelo, porque, bueno, no era ni siquiera un secreto a voces, porque lo hemos comentado, a mí me han hecho alguna entrevista, ya lo he comentado, y tú lo habías comentado alguna vez. Y es que como en esta escudería nos gusta hablar claro, y las miras que tenemos, con los pies en el suelo, pero las miras que tenemos son altas, pues la idea que tiene Escudería Centro es de hacer un rally del europeo en Madrid. Traer el europeo a Madrid.
Correcto.
Y bueno, ¿por qué se levanta tanto revuelo?
No, estamos mal acostumbrados a los palos en el lomo de es que en Madrid no hay cultura de rallies, sí. En Madrid no hay afición de rallies, en Madrid, bueno, pues en Madrid tenemos un montón de carencias a nivel deportivo automovilístico, pero a lo mejor es porque no nos hemos planteado firmemente decir, señores,
vamos a por ello
y vamos a pelearlo, y además desde cero. Como dije el otro día en la entrevista que comentabas, hemos nacido hace 4 días, uh-huh. El año pasado nos arrastramos, este año estamos gateando, el año que viene nos queremos poner de pie y caminar torpemente, al siguiente caminar con holgura, y al siguiente vamos a empezar a correr. Y luego a partir de ahí, con medios y buscando dinero, que es lo que hace falta para una prueba de este estilo, pues no nos vamos a cerrar ninguna puerta ni ninguna ventana.
Yo ahora me quito el gorrito de Escudería Centro y me pongo mi gorrito de entrevistador. ¿Realmente hay posibilidades en Madrid de hacer un rally del europeo? Y,
sí.
Y te digo, has hablado ya del dinero, pero ¿hay tramos para hacer un rally europeo con el kilometraje que se requiere? Sí.
Sí.
¿Hay posibilidad de sacar ese dinero?
Sí, también.
O sea que
nos hace falta tiempo para trabajarlo. Y como todo en Madrid, como capital del reino que es, no solo tienes que serlo, sino demostrarlo año tras año. Y ahí estamos, Escudería Centro, año tras año. Este año tenemos que demostrar que lo del año pasado del supercampeonato no era una aventura de ala. Sí. Somos 4 amiguetes que nos hemos venido arriba, y como es el año COVID, pues nos ha caído la lotería. No. El año pasado sacamos dignamente lo que no consiguieron escuderías con muchísima solera, con todos los respetos, ¿eh?
Bueno, por supuesto. A cada uno le ha afectado.
Y nosotros hemos peleado desde el principio con instituciones, federaciones y demás, y hemos sacado adelante una prueba del supercampeonato, y este año vamos a muerte con esta prueba del supercampeonato, peleando sobre todo porque nuestro leitmotiv es la tierra, no nos olvidemos nunca de ello, pero estamos en la coyuntura supercampeonato y tenemos que hacer, o por lo menos intentar que sea la mejor prueba del supercampeonato 2021. Me da igual tierra, asfalto y tal, nuestro objetivo es que sea la mejor.
Y tenemos el listón tela, ¿eh? De altito.
Sí, sí, sí. Sí. Wow.
Porque algunos de los rallies ya han hecho gran prueba.
Y estamos peleando con gente que...
Claro.
O sea, hace poco estábamos viendo el Orense.
Exacto. Por ahí 50
y pico edición.
Claro, claro.
Ahora viene Ferrol, 50 y pico edición. Estamos hablando...
¿Tú qué?
Nos medimos con gente que lleva 50 años organizando rallies. Y nosotros no vamos a hablar de ediciones. Vamos a hablar del Rally Tierra de Madrid.
Exacto.
Supercampeonato. Ya está.
Te pregunto, tú que conoces muy bien, porque vas de jefe de seguridad prácticamente, o como mínimo jefe de tramo, pero es casi, eso supongo que es a veces ya por alguna necesidad que tienen, pero siempre vas a un nivel muy alto. Estás dentro de la organización, como decimos, en el meollo absoluto, seguridad, o jefe de la prueba, en fin, director de la prueba. ¿Qué trabas hay en Madrid respecto a otra provincia de España, a otra comunidad?
Aquí el principal escollo que tenemos es que como no existe una continuidad de prueba, o sea, no es un problema de que nos miren mal, de que no nos gusten, de que es la capital y los coches eléctricos, no. Es que no tenemos continuidad deportiva. Cuando tú llevas, pues como Orense, Ferrol, 50 años haciendo la prueba, estás institucionalizado en la zona, uh-huh. Te conocen, ya no vas al ayuntamiento como voy yo, a preguntar y me dice, bueno, ¿sientes usted ahí en el rincón? No, llamas directamente al alcalde. Eso es un lastre para nosotros. Pero bueno, nos vamos poquito a poco haciendo hueco y estamos trabajando día tras día tras día. Y sí, ya no solo en los ayuntamientos grandes, sino también los pequeñitos, porque una prueba puede tener la base como nosotros. Tenemos la gran suerte de tener el apoyo de Paracuellos, Sanjalbir y El Molar. Pero lo importante es crecer, es ampliar zonas, porque esto es tierra. Y la tierra es de los agricultores y no podemos quemar a los agricultores porque al final tenemos un problema. O sea, claro. Hay que mantener y ampliar zonas como, y en eso estamos trabajando.
Más o menos, y en términos agrícolas, hay que dejar algunos tramos en barbecho.
Correcto.
Algún tiempo. Yo te preguntaba más, no tanto por Escudería del Centro en particular, sino... ¿Qué dificultad hay para organizar rallies en Madrid respecto de otros sitios en España?
Yo, por la experiencia propia, creo que aquí debemos empezar a trabajar como mínimo 2 meses y medio antes que en cualquier otra zona.
Uh-huh.
Primero, tenemos la mayor concentración de observadores naturalistas del planeta concentrados en la Comunidad de Madrid. Y eso es un escollo importante. Ningún alcalde quiere tener a un grupo de personas enfadadas porque puedas o no afectar al medio natural, y eso lo tenemos que gestionar con mucha ventaja. Tenemos que empezar a hablar muchísimo antes con los ayuntamientos, tenemos que empezar a hablar muchísimo antes con vías pecuarias, medio ambiente, Comunidad de Madrid, y luego tenemos un pequeñito escollo. Y es que venderle a una institución en Madrid que traes un evento de Campeonato de España que va a repercutir económicamente sobre la zona, te dice pues que tengo museos, tengo hoteles, tengo congresos, tal. Es más difícil a la hora de ir a buscar una peseta. Tenemos
competencia.
Claro, tenemos muchísima más competencia. Entonces tenemos la ventaja de la capital del reino para lo bueno y para lo malo. Uh-huh. Y tenemos que lidiar con ello, pero... Vamos poquito a poco haciendo escuela y aprendiendo, tú incluido.
Sí.
Cada día aprendemos una cosa nueva y sabemos qué errores hemos cometido el año pasado, que no vamos a cometer este, y qué mejoras tenemos que hacer para este año y además incluso para el año que viene.
Pues 8 o 9 de octubre es la prueba del Supercer.
8 o 9 de octubre.
Ahí en estaremos. Madrid, que organiza Escudería Centro, la escudería de este señor, mía, y... Huelga decir que os esperamos y que además, bueno, pues ya se vio el año pasado. Ojalá nos respete un poquito la lluvia por aquello de que algún.
Hemos contratado seco, ¿eh?
Sí, ya. Pero...
Hemos contratado seco, pero.
A ver si son, ¿cómo se dice? Serios.
Efectivamente.
Y cumplen.
Contratados. Oye, por cierto, antes se te había olvidado la agenda magnífica del fin de semana.
Ah, es verdad.
Cuidado.
Lanzarote.
Isla de los Volcanes, Lanzarote. Allí me
Supercer
voy.
Supercer también.
Allí vas a trabajar. No es Supercer.
Es
Copa de España,
Copa de España de tierra. Eso es.
Es la primera solo Copa. Una lista de inscritos espectacular.
Uh-huh.
Con 14 Rally 2. Con casi 23, 4 ruedas motrices. O sea, cuidado, que para ser una prueba insular.
Bueno, sabemos que siempre en Canarias es un buen parque.
Sí. De parque muy bien, tenemos cocos ahí adelante importantes, 5 prioritarios RFEDA. Bien.
Bueno,
va a ser una carrera pues interesante y divertida.
¿Tiene una inscripción mejor que algún rally de los de asfalto del Supercer?
Sí, es una cosa.
Bueno, es que Canarias siempre ha tenido ese.
Sí, bueno, pero
sello distintivo.
Pero tuvimos ADG este año, que era supercampeonato. Y estuvo complicada la cosa con los pilotos de la península. No sé,
claro.
Tenemos que empezar a ver qué pasa ahí con asfalto, tierra, asfalto. Como digo yo siempre, el asfalto y la tierra es como en Galicia el Miño y el Sil, que uno lleva la fama y el otro lleva el agua.
Ya.
Vamos a empezar a trabajar todos juntos para sacar un supercampeonato fuerte y ahí estamos todos trabajando en ello.
Perfecto, Ricardo. Pues nada, a trabajar duro, que nos queda nada.
Nada, estamos en capilla ya.
Menos de mes y medio, así a lo tonto. Ha sido desconectado. Un momento. No sé ahora, esto se ha caído, pero bueno, no pasa nada, porque estamos
nosotros y no pasa nada. Lo dicho, Ricardo, que muchas gracias.
Un placer, Charlie. nada, a seguir...
A ver si nos vemos en la playa este verano.
Sí, qué mamón. A seguir disfrutando de las vacaciones hasta y que salga bien ese rally de Lanzarote. ¿De qué vas? ¿Qué puesto llevas?
Voy de presidente de comisarios deportivos. Bueno, así perfecto. Que ya estamos ahí, hemos revisado todos los reglamentos y tal. Ya, todo el mundo con su mascarilla, su gel... Por favor,
no, hay que seguir, no hay que bajar la guardia.
Está muy complicada la cosa. Por favor, todo el mundo hacer caso a lo que diga la organización y los comisarios.
Exacto.
Que no queremos volver a mediados de 2019.
Para atrás.
Queremos seguir haciendo pruebas y rallies.
Gracias, Ricardo.
Gracias, Charlie.
A seguir bien. Bueno, seguimos ya con la tercera parte del programa. Fórmula 1, rallies y ya vamos al resto de competiciones. Y Sergio, pues vamos a ello.
Pues a ver por dónde empezamos, porque hemos tenido pues unas cosillas, ¿no?
Pues
empezamos, si te parece bien, por...
Donde te apetezcas, da igual, vamos a tratarlas. Así que...
Pues venga, pues por Fórmula 3, telonera de la Fórmula 1 este fin de semana. Por cierto, es un poco de noticia, porque Bruno Mitchell concedió una entrevista donde vino a decir que esto del calendario, que lo mismo habían metido la pata. Es decir, lo que dijimos sí, absolutamente todo el puñetero mundo... Pues
antes ellos, de empezar.
Sí, pues ellos ahora parece que sí, que evidentemente que la gente no está entendiendo del todo este sistema de tres carreras, que como que cuesta engancharse o cuesta entenderlo más.
Exacto.
Que los parones entre carreras son terribles, parece ser que están, que los aficionados están cayendo, lo cual es completamente irónico, o no sabría cómo calificarlo, porque el hecho de convertir F2 y F3 en su Moto 2 y Moto 3 particular era para lograr afición.
Claro.
Y que al final el tema de los costes, pues como ya decimos, no había por dónde cogerlo, ¿no? El tema,
claro,
de que
porque
los equipos iban a gastar menos, pues no sé.
No, lo que hemos hablado muchas veces, la mayoría de los equipos de Fórmula 2 tienen su equipo de Fórmula 3. Con lo cual, podrías hasta compartir mecánicos, etcétera. De esta manera es imposible. Lo de las tres carreras, pues ya desde el primer momento, pues esto tiene una pinta de lioso. Y ahora ya llega el fin de semana y ya es que realmente te interesa la tercera carrera, es así. Y antes te estabas atornillado todo el fin de semana. El viernes tenías la quali de F3, los libres 2 de la Fórmula 1 y la quali de F2. El sábado empezabas por la mañana con la carrera de Fórmula 3, luego tenías la quali de F1 y luego tenías tu carrerita de F2. Y el domingo por la mañana, ya si es que no te movías. F3, F2 y la F1. Joder. Bueno, la Porsche y la F1. Joder. Y ahora, pues no, claro, hemos vuelto a las andadas de hace muchísimo, en lo que prácticamente no había carreras. Bueno, pues ellos sabrán. Todo para meter una competición, ya lo venimos diciendo, que era su W Series, que, bueno, pues es que no solo no aporta nada, sino que huele un poco. Bueno, ¿qué pasó en esa F3?
Por posesión de Arthur Leclerc, doblete de Prema. Mm. El monegasco, 89 milésimas más rápido que Dennis Hauer, con Doohan en tercera posición. Primera carrera del fin de semana. Aquí, pues, parrillas invertidas, pues ya nos podemos imaginar. Pues carrera victoria para Iwasa, para el piloto japonés de Hayes, de Caldwell y de Sergeant. Mira, de aquí me alegro mucho, porque la verdad es que el pobre Sergian, con lo bien que lo hizo el año pasado, este año corriendo con el Charuz, pues le está costando sobresalir lo que no está escrito. Décima posición para Nannini, que lo aprovechó en la segunda carrera. Sí. Sales a propósito, sales a la parte de arriba, ganas la carrera con una ventaja cómoda sobre Fittipaldi. Y completando el podio de Stanek, Smoliar cuarto, Hauer buena remontada hasta la quinta posición, uh-huh. De Schumacher sexto, Colombo séptimo, Colombo que hay que decir que ganó la primera carrera técnicamente, pero que luego fue sancionado por una infracción sobre el coche de seguridad, una norma que a ver, ¿cómo le dices tú al piloto que tiene que dejar 10 coches de 10 coches de margen o que no puede dejar más de 10 coches de margen?
Exacto,
no
es, pero...
bastante ambiguo. Sea como sea, pues aquí está claro que es un piloto que no está acostumbrado a liderar y que no lo hizo bien, no lo cometió bien. Pero aún así, chico, sí. Quitarle una victoria y matarle a Cuenca a un piloto no sé, se deberían de mirar más estas cosas, porque él no obtiene ningún tipo de ventaja con... Si estás para enseñar, hay formas de enseñar y...
Claro, unas reprimendas, cierre fites, cosas de esas.
No es que hayas hecho una pilula, no es que hayas sacado ventaja de una situación irregular, sí. Simplemente ha sido un fallo, pues oye, advierte y demás. Pero bueno, eso es lo que pasa en estas cositas. Décima posición para Iguasa y undécima para Arthur Leclerc, que se queda sin puntuar. Tercera carrera del fin de semana, la más importante o la que más peso sí. Tiene dentro de todas estas, y bajo la lluvia. Hay que recordar que llovió el domingo por la mañana y que llovió por la noche, durante toda la noche. Lo cierto es que la pista se fue secando a un ritmo bastante acelerado.
Hacía bastante calor.
Sí. Bueno, y yo creo que ese asfalto es bastante propicio a secarse bien. Y bueno, victoria de Dennis Hauer, que le ganó la partida a Arthur Leclerc en un nuevo doblete de prima, con Jack Doohan en cuarta posición. David Schumacher fue cuarto.
Te lo comentaba, que lo de Hauer ya empieza a ser serio, porque...
Abusón.
No, bueno, claro, pero en este caso, si en algo ha destacado Arthur Leclerc hasta ahora, era en mojado. Sus mejores actuaciones el año pasado fueron en mojado, pero además
bueno.
de dominar claramente. Joder.
Ya, pero es que el año pasado no tenía competencia.
Bueno.
La competencia era Petekov y...
Ya.
Y no me sale ahora el nombre del otro, me caché, se llama. Y Rasmussen creo que era.
Sí, bueno, pero cuando la pista se mojaba, metía kilómetros de por medio. Y Hauer ayer, joder, yo a mí me ha terminado de ganar, si quieres verlo así. O sea, decía, joder, este tío es bueno, pero cómo manejó la carrera, cómo le acosó hasta que le pasó, joder. Tela, ¿eh? A mí me gustó mucho Hauer ayer. Mucho, mucho. Y de hecho, bueno, tiene el campeonato prácticamente en la mano. ¿O no lo ves así? Bueno, lo va a ver ahora.
¿Estás ya?
Sí, estoy. Que decía que Hauer tiene el campeonato en la mano prácticamente.
Bueno, sigo diciendo esto, lo de Hauer, doblete de prema, tercero Doohan, cuarto David Schumacher, que su fin de semana en cómputo global fue bastante bueno, Novalas quinto, Smoliar, Besti, Oliver Caldwell, Fittipaldi y Sergio finalmente en zona de puntos. Uh-huh. En cuanto al campeonato, pues sí, completamente sí, suma ya 152 puntos por 89 del segundo clasificado, que es Doohan. Es decir, es cierto que quedan tres fines de semana completos, que se han disputado cuatro, pero es que la ventaja, o sea, tenía que ser un descalabro bastante importante de sí. Hauer, que de las 12 carreras que se han disputado, solo faltó a la cita con los puntos en la segunda, es decir, en la invertida de Barcelona.
Claro.
Desde entonces, puntos y muchos podios. Tercera posición en el campeonato para Caldwell, 86 puntitos. Y cuarta para Besti, un Besti que tuvo muy mala suerte la primera carrera y que te condiciona la segunda, ¿no? Es tremendamente injusto este sistema de parrillas invertidas y reinvertidas
sí.
Que te mata dos carreras de las tres. En fin, a ver si le das la vueltecita para el año que viene y cambian todo esto. En cuanto a Arthur Leclerc, pues bueno... Falla en la primera, falla en la segunda y sí que tiene una segunda posición en la tercera carrera, pero es que 12 carreras, una victoria, un segundo puesto y un sexto. El resto, cero sí. puntos, ¿no? Pues suma 44, que para ponerlo en perspectiva, pues dos puntos más que Nannini, ¿no?
Mm.
Creo que tiene mucho trabajo, mucho por hacer, pero es que me sorprenden. Fíjate que antes lo estaba diciendo, pero lo estaba pensando y no he sido capaz de decirlo, ¿no? Cuando estábamos hablando de Latifi y de Russell,
sí.
De que es acojonante toda la atención que ha captado Russell, todas las felicitaciones, todos los te los mereces y todo. Digo, chico, que estás ignorando al que lo ha hecho mejor que él. Aquí me parece un poco igual, ¿no? Me sorprende todos los titulares que se gana Leclerc por el hecho de ser piloto. Bueno, además de ser...
Por ser hermano, fin.
Por ser de la Ferrari Ives Academy, cuando tiene pilotos a su alrededor que lo están haciendo bastante bastante bien, que fallan menos. Hay que decir que Arthur lleva el mejor coche del campeonato. Claro. Que ya no son los ART, sino que son estos prema endemoniados.
Sinvergüenzas habituales que hay que aguantar los fines de semana. Es lo que...
Próxima cita, Spa-Francorchamps, antes de Zandvoort y antes de, tócate los pies, Austin.
Sí, y eso, bueno, para ahorrar costes. Era para ahorrar costes, sí.
Sí, sí, sí.
Joder.
Ah, en fin. Bueno, sigo por orden de pestañas, Charlie, aunque luego tuvimos...
Sí, 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 no te preocupes.
En Hungría. Tengo aquí las TCR europeas, donde, ¿sí?, que son de teloneras de Spa. Y, madre mía, qué exhibición de Mikel Azcona. Es cierto, a ver, la diferencia respecto al campeonato, al VTCR, es que pues el nivel de piloto sí que es un poquito menor. Y aquí el Cupra, pues Azcona aporta el resto y, Virgen Santísima, qué dominio. O sea, sale cuarto y en una curva ya está primero, literalmente en una curva.
Creo que si Azcona en 3-4 años coge un coche que le permita estar delante bien, hablo del Mundial, para mí es aspirante al Mundial sin duda alguna, pero sin duda alguna. Sí,
a ver, es de esperar que Cupra acabe poniendo las pilas tarde o temprano, que antes tenían copado y que entiendo yo que volverán a querer recuperarlo, ¿no? En la segunda carrera igual, o sea, le sobraron 7 vueltas de las 10 que tenía la carrera para remontar toda la parrilla invertida, o sea, una barbaridad. Victoria en la primera carrera de Mikel Azcona por delante de Mehdi Benani, con el italiano Gemini en tercera posición. Situación, bueno, Franco Girolami en quinta posición e Isidro Callejas, mejor rookie, noveno con un Honda Civic. Curita por delante, aguantando las últimas vueltas a todo un veterano como Tom Coronel, por cierto. Curiosa situación en el podio porque Bélgica ha sufrido inundaciones muy, muy bestias estos últimos días, con muchos fallecidos y muchísimos daños materiales. Y en el podio, pues decidieron que solamente iba a ondear las banderas belgas y a media asta, y que iba a sonar el himno belga. El problema es que no se lo debieron comunicar a los pilotos que estaban alucinando en el podio, no sabían qué pasaba. Segunda carrera del fin de semana, victoria de Omola y de Clairet, el piloto de Peugeot. Aquí Isidro Callejas, pues estaría bien.
Sergio, perdona. ¿Cómo quedó Callejas? Es que se está entrecortado un poquito. A ver.
Callejas.
A ver.
¿Ya?
No, ahora sí. Cuéntanos lo de Callejas. ¿Cómo quedó Callejas?
En la segunda carrera, pues quedó en cuarta posición, vale, que salía muy bien posicionado por la... más competitivos. Al fin y al cabo, pues es un piloto que debe tener, creo, 18 años. No sé si ahora cumplió los 19.
Uh-huh.
Pero bueno, se le ve buena pinta de cara al futuro, la verdad. En cuanto a la clasificación general, Charlie, me lamentaba yo de que Mikel Azcona se haya perdido todo un fin de semana, pues ya no importa.
¿Ya?
O sea, de los cuatro fines de semana se ha perdido uno, pero vuelve a estar líder, 230 puntos por los 200 de Franco Girolami, 183 de Mehdi Benani y 163 de Nils Lambert. Isidro Callejas pues sube a la octava posición, tuvo un buen fin de semana con 124 puntos. Puntúan un montón aquí, 40 puntos la victoria. No sé dónde ha salido este sistema de puntuación, la verdad.
Pues puntarán 15, porque a lo mejor.
No es el del Mundial, ¿verdad?
No. El Mundial da 25 al primero.
No sé muy bien de dónde ha salido.
Bueno, igual puntúan 15, yo qué sé, para que todos tengan puntos. Ya sabes que ahora es un problema de que todos tengan su trofeo y todos consigan puntos. Pero ¿cuántos ha conseguido usted? 20 y el primero, 1000. Bueno, pues es así. ¿Qué le vamos a hacer?
Creo que 15, creo que no puntúan 15, creo que puntúan 10. Pero...
Joder, pues entonces... 40, 30...
Es de podio, sobre todo.
Claro, 40, 30,
24... Próxima cita, por cierto.
Sí, sí.
W Series, cita en Hungría, otra más seguida. Y bueno, sesión de clasificación, primera posición para Jamie Chadwick, segunda posición para Lewis Powell, tercera posición para Nerea Martí, y carrera. Bueno, cuarta carrera, victoria para Jamie Chadwick, segunda posición para Lewis Powell y tercera para Nerea Martín. Efectivamente, tal como salieron, llegaron. Esto es la gracia de esta categoría, donde es tan complicado adelantar. Marta García salía séptima y cruzó meta séptima. Belén salía novena y cruzó meta octava. Esa sí ganó una posición. Mm. Primer podio para Nerea. De mis pronósticos, pensaba que era de todas las españolas la que peor lo iba a pasar y está colocada tercera en la clasificación general de pilotos. Joder. Es cierto que Jamie ha tapado desproporcionadamente. 73 puntos para Jamie, 72 para Alice, para las dos británicas, 37 para Nerea, la mitad. Yeah. Belén García es octava con 18 puntos y Marta no le está.
Marta, que además es.
Puntitos. Solamente quedan dos pilotos puntual, Cedric Cock y Caitlin Wood, uh-huh. que era la reserva de. Era la reserva de este fin de semana. A ver qué tengo por aquí. Siguiente pestaña. Ah, va, sí, 24 horas de Spa-Francorchamps. Sigo muy cabreado con Rattel por ponernos la carrera. Exacto. En contraprogramándonos la Fórmula 1 tanto en salida como en llegada. Y bueno, tuvimos quizá el mayor acontecimiento de toda la carrera, o lo que más ha trascendido, fue un fuerte accidente entre pilotos muy muy competitivos, bastante conocidos, en el radillón, del que me cabré bastante porque no hemos aprendido nada. O sea, es una copia del accidente de Huber y de Correa.
Exacto.
Hacen el radión extremadamente recto, o sea, tanta escapatoria, tanta historia, y es acojonante. Es que han pasado, es exactamente lo de Correa, han pasado un montón de segundos desde el accidente, iban coches por la escapatoria a pie fondo, o sea, es completamente intolerable. No va a ser el último accidente que vamos a tener en el radión, sí. y acabará mal. O sea,
aquí, Sergio, es... Estuvimos comentando en el programa las conclusiones y las recomendaciones de la FIA para evitar eso en Spa, y se habló de cambiar escapatorias por tierra, etcétera, pero no sé, salvo que lo hagan en estas tres semanas antes de Spa, de la prueba de Bélgica, el Gran Premio de Bélgica, yo no sé, no entiendo nada, yo no sé tú. Además,
te escucho, Chale,
ya, no, voy a hacer una cosa. Te voy a llamar por teléfono y vamos a acabar antes, porque ya que estamos tú y yo solos, así que no te preocupes, te llamo ahora mismo. Espera un momentito.
Que decía que habíamos, nosotros habíamos comentado ya aquí lo que pasaba con el lo que hizo la FIA, ¿no? El informe, ¿no? Y claro, dices, jolín, ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué pasa aquí? Pues aquí nada, se cambia el circuito para nada. Sergio, que decía que comentamos en su día las modificaciones que recomendó la FIA y sus conclusiones del accidente, y sin embargo, sigue todo igual. No se han cambiado ninguna escapatoria, etcétera, etcétera, etcétera.
No se han cambiado escapatorias, no se han cambiado comportamientos, e incluso nos vendieron que había remodelaciones en Spa de cara a albergar una futura cita de MotoGP, donde se iban a eliminar escapatorias asfaltadas, y aquí lo único que hemos visto ha sido la renovación completa de una de las tribunas. No lo sé, es que tiene toda la pinta de que esto va a acabar mal y que posible. Es que los veo tan en su mundo paralelo, que veo a estas alturas de la película más posible que, sin que nos demos cuenta, nos vayan quitando pasado mañana el radillón sea 5 metros más a la derecha.
Ya.
Y que acaben haciendo la curva totalmente recta para que puedan seguir manteniendo el espíritu, que nos vayan a meter grava por los alrededores. Pero vamos, este accidente es el típico, es el apurar, y yo sigo a fondo que el coche lo aguanta, y si no lo aguanta tengo escapatoria. Y pudo salir fatal. Al final creo que hay quien se ha llevado la peor parte, porque tuvo que pasar
la noche al hospital, sí.
Pero bueno, pilotos muy importantes involucrados, y bueno,
Resultados de carrera no puedo comentar mucho más porque no vi gran cosa. Final bajo lluvia con un duelo vibrante entre el Ferrari de Iron Lynx y el Audi R8 de VRT, que no fallan nada, no fallan nunca su cita. Y victoria finalmente para Ferrari tras un adelantamiento en Tudor. ¿Tudor no es? ¿O dónde fue? ¿Blanchimón?
En Blanchimón.
Pues Blanchimón. Adelantamiento por fuera. Me recuerdo mucho al que le hizo trozo de escape a Ericsson en su primer año en Fórmula 1. También bastante burrete. Victoria para Conle Dogar, Niklas Nielsen y Alexander Piergiri. Qué bueno que es Piergiri con el Ferrari, como estaba comentando. Segunda posición para Dries Van Dorn, Kevin van der Linde. Y tras cual completó el podio el McLaren, el Aston Martin. Manda narices, Charlie. Manda narices, sí. que el equipo Garaje 59. Es el tema de toda la vida, esté compitiendo con Aston Martin. O sea, no, claro, McLaren lo está pasando bastante mal económicamente y la excepción de gente la tiene descuidadísima. Victoria, perdón, podio para Nicky Team, Ross Dunn y Marco Sorensen. En cuanto a la participación española, pues la mejor noticia la tuvimos en mano de Miguel Molina, que consiguió la victoria en Pro A, dentro de la categoría Pro A. Decimosextos de la general, también con un Ferrari, Dunlop Cameron, Reino Mastronardi, Matt Griffin y Miguel Molina. En cuanto a los otros dos españoles, pues desastroso. El coche de Albert Costa fue uno de los que se vio envuelto en el accidente que estamos comentando, vuelta 9 de carrera, no hay que olvidarlo. Bueno, de hecho, los dos Huracán de Emil Frey, los dos Lamborghini de Emil Frey, se quedan fuera de carrera en ese accidente. Jack Aitken no compartía coche, pero sí compartía equipo con Albert Costa. Y bueno, unas 24 horas en las que ni siquiera te subes al coche, pues te quedan un sabor de boca horrible. En cuanto a Dani Juncadella, que su coche logró la pole position en manos de Rafael Maciello, pues estaban teniendo una muy buena carrera, eran competitivos, pero tuvieron problemas en la parte trasera, me pareció entender, suspensión trasera.
Sí, se dobló un amortiguador.
Y no volvieron a salir a pista, ¿no? Mentira, no sé si tiraron la toalla o que esas cositas no se pueden reparar o qué.
Exacto, te lo cuento porque lo contó en COPE durante la carrera. El problema es que por el diseño del coche, cambiar ese amortiguador, hay que desmontar una serie de partes y te vas a 20-25 minutos de reparación. Entonces no decidieron que no merecía la pena.
Me he agarrado todo lo que yo quería decir antes de tiempo, porque te comento una noticia por encima que ha salido esta tarde y me ha indignado, me ha traído muy malos recuerdos y me sigue indignando. Han prohibido a la Fórmula 3 británica, la del British Club, llamarse Fórmula 3, que ahora se va a llamar GB3.
Ah, sí, algo he leído, sí.
Volvemos a las andadas de... Chico... Eres la FIA, eres la Federación Internacional. Dices en tus estatutos que tu misión es velar por los intereses del automovilismo. Y aquí estás velando por ti. Es que tendría que estar prohibidísimo ser fiscal y juez. No puede ser el que gestiona, el que da permisos, el que hace todo y a la misma vez el promotor de los campeonatos. Porque pasan estos mamoneos. Parece mentira que la FIA esté potenciando sus mamoneos, que ya se ha cargado a toda la competencia a costa de la Fórmula 3 nacional británica, es un reducto que quedaba ahí, una cosita para correr con un coste muy contenido, pues no, también te lo vas a ver si... Que le quede claro a todos los pilotos, pues si son imbéciles, que este campeonato se sale de la escalafía, no sé. No sé dónde vamos a llegar. Sí, bueno, sí lo sé. El próximo paso es cargarse la Fórmula... No sé cómo se llama, creo que se llama Fórmula Light, la japonesa, que usa los Dallara F312 y cargarse la de dos fórmulas.
Seguramente. No, porque como no se llama Fórmula 3, a lo mejor...
No se lo llama, pero es un campeonato rival. Y aquí la fórmula, o sea, la FIA quiere que tú hagas Fórmula 4 y que hagas fórmulas regionales. Ya. Esto de la Eurofórmula, esto qué coño es. Y irán a cargársela, igual que intentarán cargarse la fórmula británica. Lo que pasa es que la fórmula tiene una solera y una tradición que va a ser imposible.
Bueno,
ahora que se llama GB3, a ver si la gente
se despierta
en pie.
Bueno, seguimos.
Ay, no seguimos, terminamos.
Terminamos ya, vale, pues perfecto. Pues nada, Sergio, lo mismo que les he dicho a Jero y a David y a Ricardo, que ha estado con nosotros, que si tienes vacaciones, disfrútalas, y si no, pues bueno, que sea este periodo entre Fórmula 1 pues lo más tranquilito posible, currando lo justo, como debe ser, sin mucho aspaviento, y sobre todo recordad que tenemos la Indy 11:30 de la noche el domingo. Vuelve, recordemos, Palou está líder, y vamos a ver, es un circuito nuevo para todos, vamos a ver cómo engancha ahí.
Espero que no sea un drama de baches, porque la verdad, después de ver las primeras imágenes, uy, qué malos recuerdos me trae.
¿Por qué?
Porque tiene pinta de que vamos a ver unos baches criminales.
Ah, de baches criminales, ya, vale. Bueno, Detroit, peor.
Espero que sea a nivel Detroit, pues si es ya a nivel San José, nos vamos.
Sí, eso sí sería un problema, pero bueno, veremos a ver. Muchas gracias, Sergio. Lo dicho. Nada, vamos a hablar. Un abrazote. Hasta luego, guiño. Bueno, pues hasta aquí este primer GPCast del verano. Ya sabéis, ya lo habéis escuchado, salió adelante. Hoy Eloy no pudo estar con nosotros. Gracias a David Plaza, Eloy Entrambas, Aguas, Sergio Martínez, Jerónimo Garzón, Tony Cadenas y Santi Torres, nuestra community manager, que hoy, pues claro, al no estar en directo, pues en fin, ha estado a otras labores. Virginia Rodríguez y... encantado de haber estado al frente. Disculpad los problemillas de la conexión, pero bueno, estamos con lo que estamos y por eso no lo hacemos en directo, para evitar más problemas, ¿vale? Y que sería un GPK sin problemas, pues eso, que lo dicho, los que estéis de vacaciones, disfrutarlas, los que hayáis vuelto, pues tranquilidad, que ya tocará hecho otra vez, y los que os tengáis que ir todavía, pues lo mismo a los que han vuelto, que el curro sea llevadero y a disfrutarlas en cuanto podáis. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos el lunes que viene. Adiós.